Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo? Oye, qué elegante tú viniste hoy.
Hoy es lunes. Buenos días, Jaco.
¿Cómo tú estás? Yo bien, ¿y tú?
Feliz, feliz de estar aquí contigo, con el resto del equipo. Gracias por el piropo. Se te agradece.
De verdad que sí, de verdad que sí.
Me puedo ir, productor, porque después de decirme que estoy linda, ya debo irme para mi casa. Y que me pasen la factura.
Bueno, si bueno, te vas ahí porque te dije linda.
Estoy fea, estoy
no
fea.
No estás tan elegante.
Yo sabía. Jaco, nada, feliz de estar aquí, feliz de estar viendo ya tantos correos que nos enviaron desde el viernes y que se han quedado aquí, pero ya los estoy leyendo, ya les voy a contestar y vamos a comentarlo más adelante. Muchos oyentes nos escribieron acerca de la conversación que sostuvimos con Alexis Valdés el viernes, así que la siguieron y están muy contentos de que lo hayamos tenido en el programa, por supuesto hablando de su papá y también de este exitazo que es Yo Soy Cubano. Así que nada, gracias a ustedes por dejarnos todos estos correos por acá. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com.
Así es, como decía Mamito, son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Exactamente, y estas son las informaciones. Ya suman 21 los activistas que junto al líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, José Daniel Ferrer, realizan una huelga de hambre en protesta por el incremento de la represión. Así lo informó Ferrer a Radio Martí desde Santiago de Cuba.
Nos hemos visto obligados a realizar esta huelga de hambre debido a que las acciones represivas del régimen cada día resultan más agresivas e infames. Durante los arrestados violentamente, cubanos han golpeado a varios activistas, han impuesto multas arbitrarias, apedrean nuestro hogar, que es nuestra sede nacional, diariamente. También han apedreado otros hogares de activistas. Realizan constantes actos de repudio. Han amenazado a los vendedores del área que nos venden alimentos. Allanaron la vivienda del expreso político Aníbal Ribiao Figueredo. Le robaron el teléfono y no robaron más porque el pobre hombre apenas tiene propiedades que le puedan robar. Nos cortan el servicio de internet casi a diario, entre otras acciones represivas.
Otros activistas están realizando acciones contestatarias como esparcir octavillas, pegatinas y pintar grafitis. Ofrecen mítines públicos para explicar las razones de la huelga. En otra información, el periodista independiente Michael González Vivero acusó al MINREX de distorsionar completamente el esfuerzo de varios comunicadores de indagar sobre el caso de la periodista cubana Carla Pérez, quien tiene prohibido regresar a Cuba, su tierra natal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, calificó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba como manipuladoras y calumniadoras de los 5 ciudadanos que se presentaron en esa entidad el jueves para indagar acerca del estado migratorio de la también comunicadora Carla María Pérez González.
Han hecho una lectura completamente distorsionada, completamente inexacta, eventualmente calumniosa, sobre mi presencia y la de otros colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una conferencia de prensa el viernes, la directora de Comunicación e Imagen del MINRED, Yadira Jiménez Roy, acusó a los 5 cubanos de alimentar una campaña mediática con el objetivo de tergiversar la realidad.
No hubo ninguna pretensión de hacer un espectáculo mediático, lo dejé claro todo el tiempo. Sí teníamos el compromiso de informar a nuestra audiencia y lo hicimos, creo que responsablemente. No hay ninguna posibilidad, de ninguna sospecha puede haber de que teníamos un propósito diferente que el de interesarnos por la situación de Carla. Tremenda Nota sí ha dado amplia cobertura al incidente, teniendo en cuenta que es una ciudadana con uno de sus derechos esenciales ahora mismo suspendido, pero además de eso es una periodista, es una colega y además es una de los fundadores de Tremenda Nota. O sea, el compromiso que teníamos era incluso mayor, era un compromiso extra, aunque tenemos un compromiso con las violaciones de derechos humanos de cualquier tipo.
El organismo del régimen reconoció también que desterró a Pérez González, quien se vio obligada a solicitar refugio en Costa Rica por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch, divulgó en Twitter un mensaje que denuncia que la prensa cubana labora de forma subordinada. Vivanco, en referencia a un artículo del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa en gatopardo.com, lamentó la censura y la falta de libertad en Cuba. El director de Human Rights Watch destacó que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura cubana. En otra información, en los Estados Unidos, la Casa Blanca defendió ayer su gestión de la crisis migratoria en la frontera con México y reiteró a los migrantes que no vengan a los Estados Unidos. El máximo responsable de inmigración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló del tema en varios canales del país. La frontera está cerrada, declaró el cubano-americano Mayorkas al canal ABC. En ese contexto, dijo que venir a Estados Unidos de forma irregular es muy peligroso y también reiteró que Estados Unidos está construyendo formas humanas, ordenadas y seguras de inmigración. Y en México, el gobierno reforzó desde este fin de semana la vigilancia en su frontera con Guatemala para impedir el paso de menores que intenten llegar solos a Estados Unidos. Desde Ciudad Hidalgo, en México, la agencia AFP envió este informe.
El Instituto Nacional de Migración informó que desde enero pasado identificó a 4.180 menores centroamericanos que viajaban de manera irregular en territorio mexicano. El gobierno precisó que busca salvaguardar los derechos e integridad de menores migrantes que muchas veces son usados por redes criminales. Este despliegue se suma a las restricciones en la frontera norte y sur anunciadas por México a partir del viernes y hasta el 21 de abril para contener la propagación de COVID-19. Las medidas limitan el tránsito terrestre no esencial.
La otra vez aquí subieron también compañeros de ellos, mostrábamos nuestra tarjeta y nos dejaban pasar porque tenemos el permiso, pero mire ahora no nos quiere dejar pasar.
Por primera vez desde que inició la emergencia sanitaria, México anunció este tipo de acciones en la frontera con Guatemala, que es vigilada desde 2019 por la Guardia Nacional para contener las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Y tras el rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco recordó algunas fechas importantes, entre ellas la del domingo en el que se celebró en Italia el Día del Recuerdo y el compromiso en memoria de las víctimas inocentes de las mafias, y la de hoy lunes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Hasta aquí las noticias. Continúa con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana, ya estamos de nuevo aquí en Tempranito y de Mañana, comenzando este programa hoy lunes 22 de marzo de 2021. Y estamos en marzo, y según acá la persona que tengo sentada a mi lado, falta poco para poner el arbolito de Navidad.
Lo vas a ver. Fíjate que yo el fin de semana estaba diciendo, pero cómo se ha ido un año tan rápido, cómo el 2020 se fue tan rápido, cómo estábamos locos porque llegará el 2021. El 2021 también va corriendo y le estábamos exigiendo tanto al 2021, Jaco, y el 2021 comenzó calentico.
Y lo lindo que quedan los espejuelitos esos que dicen 2020, porque claro, es el 2, el 0, el 2, el 0, entonces tú lo pones para festejar y son de los más bonitos. Ahora el 2021 no... Y con el 22 no sé cómo va a ser.
Bueno, pero aquí estamos con ustedes, que es lo importante. Gracias a Ángel, que me escribe bien temprano, nos escribe bien temprano. Te saludo a ti, a Teudy, a Viñoli, y me envía una flor hermosísima, como siempre.
El sereno de
tempranito. Sí, él no duerme. Y Ángel, sí, estamos aquí. Dice que perdió un poco la sintonía. Mueve el radio.
No, dale la vuelta al cero.
Oh, mira, Jacomino dice que le dé la vuelta al cero.
La vuelta al cero.
Hay que darle movimiento al radio y buscar un lugarcito donde ustedes nos escuchen. Siempre va a ser así.
Y esa música nos indica que es tiempo de efemérides. Y un día como hoy, ¿qué pasó? Bueno, pasaron muchísimas cosas. Un día como hoy, 22 de marzo, pero de 1895 en Cuba, Antonio Maceo es ascendido a comandante.
Así mismo es, Jaco. Y escuchen esta efeméride. En el año 1901 en La Habana se inaugura el servicio de tranvía.
Y en 1904 el periódico de Estados Unidos Daily Illustrated Mirror.
Qué bien me quedó. Te quedó bonito.
Inglés con cebolla. Daily Illustrated Mirror. Publica por primera vez en la historia una fotografía en colores.
Hoy
en 1904.
Hace muchísimo. En el año 1915 en La Habana se inaugura el Teatro de la Comedia.
Dice, hay que reírse Viñoli, mucho. ¿Eh? Dice Viñoli que él lee el Granma todos los días y que está esperando por una fotografía en colores.
Bueno.
Y estamos en 2020. compañero.
No les des ideas. Ellos
no pueden.
Bueno, pero no les
ellos
des
no
ideas.
Ellos no pueden.
Ahora, por llevarte la contraria, publican a color.
No pueden, ellos no pueden. En 1960, Charles Stones y Arthur Shadlow reciben la patente por el rayo láser o laser.
Ajá, eso que vemos tanto en las películas.
Cuando llegué aquí decía, no, un láser. Y decía, ¿qué será eso, un láser? Ah, que en Cuba se conoce como un rayo láser. Pero láser. Nosotros lo decíamos
yo tengo
mal.
Un amigo que se llama Láser.
No.
Sí, claro.
¿Y es lento?
No, para nada es lento. Un saludo para él. Yo sé que a esta hora está durmiendo, pero un saludito para él. Hoy es el Día Mundial del Agua.
O sea, hay que bañarse, ¿no?
Sí, y hay que ahorrar agua también.
Hay que ahorrar agua.
Los habitantes de algunas ciudades de Cuba no van a estar de acuerdo conmigo porque para hallar agua en Cuba es súper complicado, a veces en algunas barriadas.
Y un día como hoy, en 1998, se da a conocer en La Habana el proyecto Varela, dirigido por Osvaldo Payá, encaminado a recoger firmas para reformar la Constitución vigente.
Siguiendo con estas noticias en efemérides, en el año 2011 liberan a los dos últimos presos del grupo de los 75, Félix Navarro y José Daniel Ferrer. Un saludo para Félix, que sé que está escuchando Radio Martí.
Vamos, para atrás y para adelante. Un día como hoy, pero de 1895, los hermanos Lumière, Augusto y Luis, dan la primera exhibición de una película cinematográfica. Exilda, tú sabes que, bueno, después que terminemos las efemérides, hice un poco de investigación porque mucha gente creía, como yo, que los hermanos Lumière eran quienes habían proyectado la primera, o sea, fabricado la primera película. Ellos proyectaron la primera película en Cuba, pero no fue quienes hicieron la primera película en cine. Bueno, en cine no. Vamos a ver. Quienes grabaron la primera secuencia de película no fueron ellos. Y después voy a estar hablando de este tema muy curioso de la historia. Cuando son las 6:14 de la mañana, tenemos ahora que llega, cómo no, la linda y bella hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli, para darnos un segmento de ciencia y tecnología.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Seis y 17 minutos, nos acabamos de enterar que Viñoli se come... ¿Cómo se llama el pescado que tú te comes, Viñoli?
Sobaco.
Sobaco. ¿Y ese pescado tiene
escama? Es lunes, por favor. Es lunes.
¿Tiene escama el pescado?
Por favor. Yo quiero seguir haciendo programa, no hablen de eso.
Eso es lo que me imaginaba yo.
No.
Un pescado con ese nombre no puede tener escama.
Por favor, Teudy, ¿qué hacemos con esta gente?
Una piel áspera.
Sí.
No me digas.
Sí.
¿Y de qué tamaño es? ¿Un pie? ¿Y sabe rico?
Es un búcaro.
En Cuba hay pescado que se llama sobaco. Yo no sé de pesquería, vamos a empezar. ¿Sí? Mira tú. ¿Y te lo comes crudo?
Ay, pero no se lo preguntes más, que sabes que no me gusta eso.
Rico.
Ay,
qué
por
rico,
favor.
Pescado crudo hasta ahora.
Cuando yo lo deje solo aquí, por estar hablando de eso, de estar comiendo pescado crudo.
Le revuelve el estómago, vecino.
Me voy, de verdad que me
mira,
voy.
Mira cómo sube la ceja, que se parece a María Félix. ¿Ví?
¿Pongo cara de qué? De pasaporte vencido.
Pone cara de pasaporte vencido y se va.
Por favor, no, niño. Mira, hablando de esta niña de tecnología y de relojes, cómprate un reloj de esto que es súper interesante. Después escucha bien lo que ella dijo. Un reloj que te va a marcar los pasos y todo eso.
No.
Tú no quieres eso, que te ubique ni nada de eso. Los relojes han cambiado mucho. Hay relojes con tecnología que te despiertan, te llegan los mensajes por ahí. Tú puedes hablar incluso por algunos relojes. Así que yo te voy a regalar uno para tu cumpleaños.
Dicen la gente.
El más baratico que haya. No pienses que yo te voy a regalar uno caro ni nada.
No, regálamonos arena, entonces. No, dicen la gente que creen en las conspiraciones, que esa es una forma de dominar.
De dominarnos
a todos. Claro, porque imagínate tú, a través del reloj, las compañías saben a qué hora tú te levantas, cuántos pasos caminas, cómo va tu corazón. Y entonces tú dices, mira, tú tienes que usar esto, tienes que comer esto y tienes que...
Pero de todos modos, el teléfono inteligente te está escuchando, niño. ¿No te ha pasado que tú estás conversando con alguien, por ejemplo, de que te vas a comprar, algo de pesquería y de momento comienzan a aparecerte anuncios en cualquier red social que tú estás de eso que tú has estado hablando? A mí me ha pasado, así que yo pienso que sí. O están escuchándonos, o cuando tú haces una búsqueda en Google, pues rápidamente, si yo estoy buscando una de mis tiendas favoritas, que es donde compro zapatos, y busco un determinado tipo de zapato. Cuando abro Facebook, pues empiezan a caerme anuncios de ese tipo de zapato específicamente. Señores, todo está conectado, todo está conectado.
El teléfono inteligente y escucha.
Y el teléfono también escucha, es muy...
El teléfono inteligente puede ser muy inteligente, pero no entiende a los cubanos. Porque si tú estás jugando el dominó y tú dices, vaya, Doble Muerto, Blanquizaje Jaruco, Ochoa, Sisto Batista... El teléfono dice, ¿qué es eso? ¿Qué están hablando? Y se bloquea.
Entonces tenemos que hablarle en cubano para que no nos entiendan. Para que no nos entiendan.
El teléfono no está hecho para espiarnos a nosotros.
Justamente. Aco, tú que siempre estás hablando de quiénes nacieron y quiénes te llamaron. A mí no me llamó esta señora, pero tú sabes, yo quería compartir con los oyentes porque Roxana habló la semana pasada. Ya yo estoy en el fin de semana, es lunes. El jueves pasado en el segmento de que ella estaba haciendo algo nuevo con cubanos regados por el mundo.
Sí.
Los cubanos tenemos hasta una reina. ¿Una reina?
No.
Sí, claro que tenemos una reina. Hoy está de cumpleaños María Teresa de Luxemburgo. ¡Wow! Nació en La Habana un día como hoy del año 1956.
¿Y no me llamó?
No te llamó, pero bueno, yo me tomé la atribución de hablar un poquito de María Teresa.
De llamarla tú a ella.
Ajá, pero no es María Teresa y Danilo, no. Mira, María Teresa sufrió desde el principio en esta relación, en este amor, porque la gran duquesa, que era su futura suegra, Josefina Carlota, montó en cólera cuando se enteró del precipitado noviazgo de su hijo con María Teresa. Nunca la miró con buenos ojos. Dicen que nunca aceptó el hecho de que no fuera de la nobleza. María Teresa pertenece a una familia cubana exiliada muy rica, pero no tenía sangre azul. Sí, señores, como el cuento de la princesa, no tenía sangre azul. Pero ¿por qué yo tengo aquí el cumpleaños de María Teresa de Luxemburgo? Mira, el año pasado sale un informe que se llamó Informe Guaringo. Escucha el nombre, ¿eh? Y fue presentado por el gobierno de Luxemburgo. ¿Qué decía este informe? Que en la Casa Gran Ducal de Luxemburgo la atmósfera era irrespirable. ¿Por qué? Porque María Teresa parece que todavía tiene un poquito de rezagos de las cubanas, le gusta mandar muchísimo y dicen que los empleados vivían un infierno porque no sabían con qué la podían enfadar o decepcionar. Fíjate, 110 empleados al servicio de María Teresa fueron despedidos o ellos presentaron la dimisión porque dicen que había mucha agresión. Fíjate a dónde llegó la cosa, que habían denuncias hasta de violencia física, pero la Fiscalía de Luxemburgo archivó la denuncia. Conclusiones, donde quiera cuecen habas.
¿Y esta red, el informe?
El informe lo presentó el gobierno de Luxemburgo y se llamó Informe Guaringo. Pero sí, muchas personas, muchos subordinados a María Teresa dicen que tiene un carácter bastante fuerte esta reina nacida en La Habana, en Cuba. Parece que es muy caribeña ella, pues todavía tenía ciertos rasgos fuertes, ¿no? Y bueno, han pasado, Jaco, exactamente 40 años desde que ella se casó, un 14 de febrero del año 1981. Tiene hijos, tiene nietos, en fin, pero ha pasado también un año de la publicación de este informe que se llamó Informe Guaringo, donde María Teresa Danilo.
Ese informe seguro que lo mandaron a hacer sus enemigos.
Los espía. Este informe reflejaba que María Teresa tiene un carácter, es que es fuertecita, y bueno, ya no está tomando decisiones de la corte y se ha volcado en su papel de esposa, madre y abuela. Ya no tiene un apartado propio como antes en la página web de la Casa Gran Ducal y su discreción ha sido máxima. Los duques herederos, Guillermo y Estefanía, ya tienen un hijo que se bautizó el año pasado. Y bueno, ya hay un recambio. Los grandes duques no van a abdicar por el momento. María Teresa sigue ahí siendo reina, pero es una reina como que un poquito apartadita ahora, porque con este informe se levantaron, se movieron los cimientos en Luxemburgo. Así que estamos donde quiera, señores. Una reina de Luxemburgo, María Teresa de Luxemburgo.
María Teresa y
Danilo. ¿Quién era esa?
Son ellos dos personajes que siempre viste de traje y ella se viste de hilo.
Ella sí se viste de hilo. Ella es chic, muy, 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 muy fashion ella. pero con carácter fuerte, María Teresa.
¿Tú sabes por qué te pregunté si el informe era, tú sabes, real? Pues, ¿no?
Es real, lo sacó la Gran Casa de Luxemburgo, sí. Señores, sí, porque tú seas reina no te da derecho a maltratar a tus empleados ni a tus subordinados. Y bueno, las personas comenzaron a quejarse, fueron, hicieron una investigación y eso salió y se llama así, Informe Guaringo. Mira qué nombre le pusieron.
Sí, suena venezolano, suena
sí,
como la
guaringa. Sí, como a la guaringa venezolana, pero
¿tú
sí.
Sabes que, ¿te acuerdas hace un tiempo atrás que salió que en el Palacio de la Reina de Inglaterra había un cocinero cubano? Y daban el nombre y salía una fotografía de muchachos.
Y después dijeron que era mentira.
Era mentira. Sí, y yo dije, caballero, pero para mí es creíble, porque si hay cubanos implicados hasta en el escándalo Watergate.
Imagínate que hay un cubano allí también cocinando, pero
si hay un cubano en Finlandia, ¿por qué no va a haber un cubano ahí?
Esto es muy real, señores, muy real. Se enamoraron y nada, se casaron, señores, se casaron y punto. Ya, sí. Y tenemos una reina María Teresa en Luxemburgo. Allá está. Bueno. Una cubana de armas tomar, por lo que estamos viendo por este informe.
Pues era desconocida todo eso. Sí. Bueno, sabía de su existencia, que de hecho dicen que hace años pasó por aquí, por Miami, de una manera muy tranquila.
Muy pausada. Sí.
No, para no levantar
mucho. Para no levantar mucho revuelo, mucho revuelo, sí. Es una señora muy elegante, muy fina, ustedes saben. Reina al fin, pero sí le sacaron estas cositas y sí, el ducado, pues, tembló porque fueron 110 empleados al servicio de la reina que presentaron esta queja. Se investigó y salió este informe.
110 empleados. ¿Tú tienes algún empleado a tu servicio?
Sí, ustedes tres. ¿Cómo es, Viñoli? A mis pies, totalmente.
Vamos a hacer el informe tempranito.
Yo pienso que ninguna dama tan temprano tiene tres hombres a sus pies. Soy privilegiada.
Somos quiropedistas, estamos sí, a tus pies.
Ustedes están a mis pies aquí.
Y voy
a incluir a Lázaro, mira. Uno más.
Cada vez que voy a leer algo me ponen una música. Hoy no me quieren avisar con tiempo. Esa música de ciencia y tecnología del tiempo. Con el Lázaro Domínguez.
¿Cómo no? Buenos días al Exilda y sus tres empleados.
Te estoy incluyendo en la lista.
No me digas.
Sí,
no,
claro. Carajo,
¿quién me metió a mí en el chiste? Bueno, Alfredo Fuentes Viñoli y Teubi. Bueno, y mis amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, Exilda y Alfredo, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes. Esta mañana se extiende sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, aunque es interesante señalar que el frente está mostrando una muy discreta actividad de nublados y lluvias. El frente también está asociado a un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico cerca de las costas de Jacksonville, con otro frente estacionario extendido hacia el este sobre la región central del Atlántico, que tampoco está mostrando una actividad significativa. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región oriental, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 17 o están entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de esta tarde entre los 25 y los 28 en las regiones occidental y central y entre los 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Todos están invitados a escuchar este lunes 22 de marzo a las 10:30 de la mañana. Deportes con los grandes. Una entrevista exclusiva con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el cubano Tani Pérez, quien ganó 3 series mundiales de las grandes ligas. Recuerden, la cita es este lunes a las 10:30 de la mañana en Radio Martí con Deportes con los grandes y el cubano Tani Pérez. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. con Edenio Navas González. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Tú sabes que, Exilda, se me había quedado aquí una solita, un par de solitas de efeméride. Tú sabes que en un día como hoy, esto es muy interesante. ¿Eh? Sí. Escucha, esto es muy interesante porque nos puede beneficiar. Bueno. Un día como hoy de 1903, el informe solicitado por el presidente Theodore Roosevelt a la Comisión sobre el Carbón recomienda una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10% en los salarios de los mineros estadounidenses. Nosotros no somos mineros.
Para nada.
Pero trabajamos haciendo radio. ¿Por qué a nosotros no nos pueden dar una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10% del salario? ¿Eh?
Yo me voy a quedar callada. Porque a veces lo que uno pide se hace realidad. Así que vamos
bueno,
a ver.
Bueno, tampoco algo. Que nos reduzca mucho.
Tú ves como yo hago que él aterrice en
sí,
espacio y tiempo.
Es verdad. Es más, no he dicho nada. No esta efeméride, yo creo que era de ayer, que es domingo.
Ya.
Van a matar tigre.
Esta efeméride era de ayer.
Él no ha dicho nada, pero a mí me encanta como él aterriza cuando yo simple y llanamente digo una frase.
Es más, la otra no la voy a leer.
No la vas a leer. Pero te voy a preguntar entonces, ya que no lo vas a leer y que te has quedado, él se ha quedado muy así.
No, porque no. Ajá. fue Roosevelt. No,
okay.
No fue ahorita Kindelang.
Ok, ¿te gustaría mudarte para el reino de Bután?
No.
Y no debutar, sino para el reino de Bután.
No creo.
Ah, no, ¿por qué no te quieres mudar para ahí?
¿Qué pasa ahí? Es muy lejos.
Pero si ahí es donde se originó el Día Internacional de la Felicidad. Dicen que los que viven ahí son muy felices. Esto es un país que tú sabes dónde está. Bueno, está al sur de Asia, en la cordillera del Himalaya. Y después de las noticias con Ariane González, yo te voy a contar por qué sí nos deberíamos mudar para el reino de Bután.
El nos ese, Viñoli, Teudi y tú, ¿no?
Tú también te vas.
No, yo no.
Y ahí reducen la jornada laboral.
Ah, bueno, ya me voy a ser butano, ciudadano butano.
Las noticias con Ariane.
Así es, y estas son las informaciones. El preso político Jorge Ernesto Pérez García, presunto miembro del grupo Clandestinos, abandonó la huelga de hambre que había comenzado el jueves en demanda de su excarcelación. Así lo comunicó su madre, Mercedes García.
Que no iba a afectar su salud por toda la injusticia que están cometiendo y al final no iba a resolver nada. Que él va a esperar por la decisión del tribunal, pero que él lo hizo porque él no tiene nada que ver con el juicio que él está esperando, pero que no le iba a afectar su salud por una cosa que él sabe que es injusto, pero no puede morir. Él no puede morir, él tiene que seguir luchando.
Jorge Ernesto Pérez García, junto a Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, fueron sancionados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y daños al patrimonio cultural por haber derramado sangre de cerdo en bustos del apóstol José Martí en la capital y en Santiago de Cuba. La fiscalía también dio por demostrado que los implicados habían comprado drogas con el dinero que les habían mandado desde el extranjero por la ejecución de los eventos delictivos. Por esta acusación están sujetos a otro proceso penal. Y en otra información, el rapero cubano Michael Osorbo, uno de los rostros más visibles del movimiento San Isidro, agradeció a los cubanos que este fin de semana se manifestaron en varias ciudades del mundo para pedir a la administración de Biden no dialogar con la dictadura cubana sin antes exigir derechos para el pueblo cubano. Osorbo participó en un enlace telefónico con los cubanos que se manifestaron en Washington, D.C., en las inmediaciones de la Casa Blanca, y dijo que estaba muy contento con el activismo en el mundo. El régimen, primeramente, tiene que dialogar con las familias, con los presos políticos y soltarlos para la calle. Dialogar con los cubanos y llegar a un consenso que pasa por restablecer la Constitución de 1940 y convocar elecciones libres, dijo Osorbo. Ese es el diálogo que tiene que haber, no con Biden ni con nadie más, agregó el rapero. Y precisamente estos cubanos que se aglutinaron convocados por la canción Patria y Vida en un acto celebrado en la zona sur de la Casa Blanca en el Parque de la Elipse. Con el monumento Washington de fondo, los cubanos cantaron la canción lanzada el 16 de febrero por Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, El Osorbo y El Funky, que piden el fin del régimen de Castro. También gritaron consignas como Estados puestos, somos plantados, libertad para los presos políticos y se acabó.
Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Pero sigue poniendo la sangre, porque gente es diferente. Y él le dijo que Cuba es de ustedes, y Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Se acabó.
Entre los participantes estuvieron el presentador de televisión Carlucho, el humorista Pánfilo y el representando al movimiento San Isidro en los Estados Unidos, Luis Eligio de Omi, el ajedrecista Lázaro Brusón, el influencer Manuel Milanés y el realizador Asiel Babastro. Desde Cuba intervinieron el opositor José Daniel Ferrer, que denunció al persistente cerco policial contra los opositores, la periodista Iliana Hernández, el rapero Michael Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara. También de manera virtual intervinieron Yotuel y Alexis Valdés, Alexander Otaola, entre otros oradores que denunciaron que el sistema político de Cuba es una dictadura. En otra información, el extremismo dentro de Estados Unidos es la mayor amenaza terrorista en el país. Así lo afirmó ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El gobierno está muy centrado en el extremismo violento nacional, dijo ante la prensa el funcionario estadounidense de origen cubano. Acto seguido, Mayorkas mencionó el tiroteo del pasado martes contra tres locales de masaje asiáticos en Atlanta, donde 8 personas fallecieron, aunque evitó vincularlo con el terrorismo. Y en Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez tendrá supervisión médica en prisión verificada por la ONU. El informe lo tiene la agencia AFP.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, seguirá en prisión bajo supervisión médica para monitorear su estado de salud. Así lo informaron el sábado autoridades penitenciarias, precisando que su condición será verificada por una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país. La defensa de Áñez solicitó el viernes su salida de la cárcel para acudir a una clínica, permiso que le fue otorgado, pero más tarde fue desestimado. En la madrugada del sábado, la exmandataria fue trasladada en ambulancia desde el penal en que se encontraba desde el lunes a un nuevo presidio adecuado a su situación. Su familia denunció que están atentando contra la vida de la expresidenta al no permitir que salga a la clínica para ser atendida por especialistas.
No nos dejan entrar a asistir a mi madre. No hay voluntad, no quieren que la asistan a mi madre. Ustedes están viendo, y lo repito, estoy con el cardiólogo al lado y nos están negando la entrada para que pueda verla a mi madre y asistirla. Hasta el médico del penal dijo de que mi madre necesitaba con urgencia que sea evaluada por un especialista, por un cardiólogo.
Áñez, quien ejerció el poder de forma interina desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020, cumple prisión preventiva por 4 meses, acusada de ser partícipe de un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, y está acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó el sábado a Nicolás Maduro como un asesino por todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra el pueblo venezolano. El mandatario colombiano hizo estas afirmaciones durante una entrevista con el periodista Yamit Amat.
¿Usted cree que en América Latina, señor presidente, hay algún presidente asesino?
Nicolás Maduro.
¿Por qué lo cree asesino, presidente?
Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela y que las ha llevado también las Naciones Unidas, porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas en su país, solamente le cae ese adjetivo.
Por su parte, Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, dijo que Duque es el presidente de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Aquí estoy metiéndome la mano en el bolsillo a ver si la calderilla me alcanza para irme para... ¿Dónde queda ese sitio?
Para Bután, y te convertirías en un butanés y no en un butano, como dijo.
¿Cuántas Piña? Horas en guagua de aquí hasta allí?
Ah, no sé, pero acuérdate que eso está en la cordillera del Himalaya. Vas a tener que viajar un poquito. Mira, vamos a ver la historia de este reino, el rey de Bután. Este rey lleva más de 40 años siendo rey. Cuando solo tenía 16 años, él decide que la filosofía de su gobierno, y ojalá todos los gobernantes escucharan esto y estuvieran en la misma cuerda de este rey de Bután. Él dijo que lo importante era que su filosofía de gobierno se basara en la felicidad de sus súbditos. Para ello inventó el concepto de felicidad nacional bruta en vez del Producto Interno Bruto. Y de ahí él propone esto a la ONU, y bueno, la ONU acepta poner el día 20, esto fue el sábado, el Día Mundial de la Felicidad, pero no quise dejar esto que pasara por alto, porque muchos dirán, la felicidad, el Día Mundial de la Felicidad, algo banal. No. Esto tiene objetivo, fundamentalmente erradicar la pobreza. Por eso te digo que muchos gobernantes deberían seguir las reglas del reino de Bután. Erradicar la pobreza, reducir al mínimo la desigualdad en el mundo y cuidar y proteger el planeta. Pero algo muy importante que me llamó la atención es que se pide a todos los gobernantes que luchen por los derechos humanos de las personas que vivan en su país. Así que ese que está puesto a dedo en Cuba debería seguir las reglas del reino de Bután, cambiar un poco, irse a hacer lo que tenga que hacer para que Cuba de una vez y por todas respire y que sus ciudadanos alcancen la felicidad plena. Mira, él dijo, el reino de Bután, que no quería que los ciudadanos fueran infelices. Crea esta felicidad nacional bruta. Y dicen que sí, que este reino es muy próspero. Por supuesto que la felicidad no es absoluta. Yo pienso que todo el mundo no esté brincando de felicidad, claro, en el reino de Bután.
Claro, pero porque también hay suegras.
también. Claro. Hay suegras y hay esposos. Entonces la felicidad no puede ser completa. Pero al menos se ha alcanzado que estas personas vivan decentemente y que se hayan alcanzado ciertos logros en este reino. Así que si usted quiere convertirse en un butanés, mire a ver hasta dónde llega todo esto. Y este día, que fue el sábado, el Día Internacional de la Felicidad, es para dar un toque de atención, como les dije, a todos los líderes mundiales, a todas esas personas que en vez de gobernar, están desgobernando un país. Hay un tema que se hizo muy famoso, que era Happy, de Pharrell Williams, porque señalaba y te enseñaba eso, a ser feliz. ¿Cuántos no bailamos Happy? No sé si Viñoli lo tiene por ahí, pero nada, es ese, el Día Mundial de la Felicidad. Yo sé que tú estás feliz de estar aquí conmigo.
No me extraña que tú hayas hablado de Pharrell Williams y él te haya puesto la música correcta y no te haya puesto la música de Pájaro Loco.
No, mira, porque hoy se comportó, porque él es feliz también, él está feliz.
Entonces, ah, porque él es un hijo de Bután.
Sí, él es un butanés. Tener salud también es felicidad. Vamos, vamos.
¿Qué viene, qué viene, qué
tener
viene?
Tener buena salud también es un signo de felicidad.
Eso digo yo.
¿Y qué viene ahora?
Ah, la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Hoy vamos a hablar en tu salud, en tus manos, acerca del uso y el abuso de los antibióticos. ¿Y por qué digo esto? Porque se está creando una conciencia en la comunidad acerca de las resistencias a los antibióticos. Hay que saber elegir muy bien el momento en el cual nosotros realmente necesitaríamos tomar antibiótico. Y es única y exclusivamente cuando el proceso infeccioso que estamos desarrollando en nuestro cuerpo, bien sea en las vías respiratorias o en otro tipo de órganos o sistemas, sea bacteriano. Insisto en esto porque muchas personas cuando comienzan a padecer los síntomas de una gripe, el malestar general, el dolor de garganta, el goteo nasal, piensan que tomando antibióticos van a cortar ese catarro y esa gripe y se van a sentir mejor, y no es así. Tenemos que recordar que por lo general la gripe, el catarro y el flu es ocasionado por un virus. Y este virus no tiene nada que ver con un tratamiento de antibióticos. Así que tenga esto en cuenta porque muchos pacientes se incomodan cuando van al médico y el médico le dice, no tienes que tomar antibióticos, solamente un tratamiento antiviral para combatir el virus que te ha provocado esta gripe y este catarro. Que el paciente a veces sale disgustado, no contento con la respuesta del médico. Hay que reservar nuestro organismo y preservar nuestras defensas para cuando realmente hagan falta esos antibióticos que tengan efecto en nuestro cuerpo y no abusar de ellos cuando no es necesario. Recuerde, los virus ocasionan gripes, catarros y la llamada influenza, que no necesita antibióticos, sino tratamiento antiviral y tratamiento sintomático, que se le llama. Lo mismo para el estornudo, que para una tos, que para el dolor de cabeza y el malestar del cuerpo, y además mucha agua. Para las bacterias, entonces, sí hacen falta antibióticos. Tenga esto en cuenta para que no abuse de los medicamentos. Soy su doctora Maritza Fuentes.
Muy bien, gracias a la doctora Maritza Fuentes por ese segmento de Tu Salud en Tus Manos, cuando son las 6:46 de la mañana, en su programa Tempranito y de Mañana, en su emisora favorita, Radio Martín.
Estás serio, apiladito, te pusiste serio.
Hay que ponerse serio porque estoy pensando que yo tengo que ser, me tienen que recibir allá en Bután.
En Bután, pero no, si en Bután lo que quiere es que te rías muchísimo, que seas feliz.
Sí. Tú sabes que también el otro día leí, y voy a buscar la noticia, de que Finlandia había salido el país más feliz del mundo.
El país más feliz del mundo. Así sí, porque hacen que una lista siempre.
Sí, porque países, todo eso siempre queda lejos de Cuba.
Porque queda lejos de Cuba, así mismo, desgraciadamente. ¿Eh? Pero nosotros somos felices porque nos escribió Jackisito, que nos está escuchando y nos da un buen inicio de semana. Igual para ti, Leonid, que bueno, siempre nos está escuchando, nos saluda y está comentando acerca del programa del viernes. Herbigio también, que dice que le gustó el segmento. El cubano de Finlandia, que dice y me sigue. Debe ser que Alexis Valdés lo sigue en alguna red social.
Ese es otro Alexis Valdés, cubano
de
Finlandia.
No, y él está feliz. Él está feliz, el cubano de Finlandia, aunque tiene frío. Ángel, por supuesto, que dice, ya los encontré. Ángel se subió a la placa y nos
le
está
dio la vuelta al cero.
Y le dio la vuelta al cero y ya nos está escuchando. Por supuesto, a Agustín también, que dice que bueno, que lamenta que los fines de semana no estemos acá, pero que bueno, que ya está el lunes.
Espérate. ¿Cómo fue que pero dice usted?
Que lamenta que el fin de semana no estemos acá. Ah, y pero Agustín aclara que el descanso es merecido y que nos merecemos un descanso, pero que él ya está listo hoy lunes para
sí, después escuchar. Que nos mete el latigazo toca el violín.
Pero tú que
oye, pero mira, se que acabo de decir que quiero una reducción. No, ¿verdad? No, eso no lo dije.
No, tú no has dicho absolutamente nada.
No.
Yo no escuché nada.
No, yo tampoco. Si estamos hablando de Bután desde el principio.
Desde el principio que estamos hablando de Bután, el reino de la felicidad.
Sí, señor. Mira, el cubano de Finlandia, qué suerte tiene, chicos, vivir allá en Finlandia. Bueno, tú sabes
suerte.
Que hay gente.
Bueno, sí, suerte.
Vive en un país feliz. Vivo en un país feliz.
No, por favor.
¿Falsolame?
Por favor.
Bien, compañero, en el marco de esta actividad. hoy hay gente que está, estuvo y estuvió, ¿viste? Un aporte al español, de cumpleaños. En 1887 nació alguien que nos hizo reír mucho, sobre todo a las personas que tenemos un poquito de edad como Viñoli. Nació Chico Marx, uno de los hermanos Marx, actor y comediante estadounidense. Él y su hermano eran parte de unos actores que en aquella época, bueno, en los 40, hacia, 30 y 40, hacían humor y eran muy ingeniosos. Las frases de esos hermanos. Bueno, Chico era el del gorrito, el del bombín, ese medio, no sé cómo se llamaba ese tipo de sombrero. Ese era Chico.
Parece un bombín.
Y Chico, bueno, fíjate tú una de las frases memorables de estos hermanos. Chico dijo una vez: yo no la estaba besando, le estaba susurrando en la boca.
Para que lo escuchara mejor.
Qué ingenioso.
Así se escucha muy bien.
Y su hermano Groucho, que el del bigote y el tabaco, que ese sí tenía muchas frases, dijo: en las fiestas no te sientes jamás. Puede sentarse a tu lado alguien que no te guste. Imagínate tú. Y ese fue, yo creo que la mejor frase de Groucho Marx fue cuando dijo: estos son mis principios, si no le gustan, tengo otro.
Así mismo.
Bueno, pues Groucho Marx falleció en 1961, pero nació un día como hoy. También el gran actor estadounidense Carl Malden. Estadounidense porque se desarrolló toda su carrera aquí. En realidad, creo que
era de Bután.
Bueno, era de origen serbio, pero nació en... Fíjate tú cómo la gente se tiene que cambiar el nombre, obviamente, para que sea...
Para que peguen.
Para que suene. Kirdula no se llamaba Kirdula.
Para que peguen.
El nombre de Carl Malden era Mladen George Sekulovich. Claro que así nadie,
no iba a llegar a ningún lado. A ningún lado.
Bueno, este hombre actuó por 70 años, señores. Trabajó... Hizo tres películas con Marlon Brando: Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio y El rostro impenetrable. Todas con Brando. Trabajó en otras películas también. Nació un día como hoy y falleció en 2009. El gran actor italiano. ¿Quién no se recuerda de Nino Manfredi? Un actor completo. Era... hacía doblajes.
¿Qué hizo?
Las películas... tengo los nombres aquí en italiano.
No quiero que te esfuerces.
No, bueno.
Yo quiero que tú seas feliz, no quiero que te deprimas, no quiero que te deprimas.
Pero Nino Manfredi fue considerado uno de los pocos actores porque era muy completo. Nino Manfredi hacía lo mismo, comedia, que hacía papeles serios. Nació un día como hoy, en 1941, Bruno Ganz. Bruno Ganz es ese actor de origen... nació en Zurich, murió en Suiza. ¿Lo recuerdas esa película de Hitler, ese segmento donde él interpreta a Hitler, que lo han cortado muchísimas veces, lo han doblado, cuando Hitler está reunido con sus generales que está perdiendo la guerra, que tira el lápiz y los...
Han hecho trizas esa escena. Lo han puesto hasta en la situación de Cuba.
Terrible, muy utilizado. Ese actor que hizo un papel de Hitler, buenísimo.
Muy utilizado.
Bueno, después sigo diciendo quienes también me han llamado por teléfono, porque obviamente no me llamó la reina, pero...
No te llamó ella, pero yo la llamé.
Y ahora, el príncipe de los deportes, que también nació en Bután, y si no nació en Bután, pasa mucho tiempo en él, porque ese sí es un tipo feliz. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días del día a todos nuestros amigos oyentes. También buenos días para Isilda.
Muy buenos días, Edemio.
Muy interesante el tema, y bueno, de Buckingham también, de Green Park, como se conoce la zona donde vive la reina, ¿no? Bueno, aunque ahora con la pandemia está residiendo en otro lugar, no en otra casa.
Sí. ¿Tú has estado ahí en el palacio?
Estuve en el palacio de Buckingham, en el año 19, en el verano. Que a propósito no había tanta color, Londres es una ciudad donde casi siempre una pertina llovizna, aunque sea verano. Y estuve en el palacio, que es donde te vas a entrar, que es el palacio de la Reina Victoria. Y muy interesante todo.
Oye,
bueno,
mío,
vamos al deporte.
Mira que te has dado vuelta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, señores, el Real Madrid logró victoria el sábado, por lo tanto acumuló 3 puntos más, se mantiene en tercer lugar en la Liga de España, con un total de 60 puntos, 62 el Barcelona y 66 el líder, el Atlético de Madrid. que bueno, ayer derrotó 1-0 al Alavés, tremenda actuación de Luis Suárez, el muchacho de Uruguay, y el Barcelona, que le ganó 6-1 por goleada al Real Sociedad. Estos partidos fueron ayer. Y bueno, como decía, los primeros lugares para el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Sevilla, que empató, Real Sociedad, el Betis, el Villarreal y el equipo de Granada, así como el Bilbao, y en el décimo lugar que aparece el equipo de Levante. Y bueno, este último fin de semana, Arthur Peter Villef, el ruso, el hombre que derrotó al cubano Sullivan Barrera de Guantanamero, continuó con su marca perfecta en el boxeo profesional. Tiene 16 victorias, todas ellas ganadas por la vía rápida, y de esa forma le ganó al alemán knockout a Dan Deynes y conservó los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en el peso semipesado, o sea, hasta 175 libras. Y el Atlanta, señores, ayer jugó con Tampa, ganó ampliamente 11-1. Detroit derrotó al Filadelfia y el equipo de los Marlins de Miami, que dispuso el Houston 4-2 en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol. La campaña regular comenzará el día 1 de abril próximo. En los otros partidos de ayer domingo en la pretemporada, el equipo del Baltimore perdió contra los Mellizos 12-7. Los Mets al Washington 6-2. Jacob DeGrom sigue con una recta de casi 100 millas y logró la victoria. Lo perdió Max Scherzer, un gran duelo de lanzadores. El Boston perdió ante el Pittsburgh 9-4. Los Yankees retomó la senda de la victoria. Dispuso el Toronto 8-3. Gerrit Cole llegó a 3 éxitos en esta pretemporada sin derrota. El equipo de Cincinnati sucumbió ante los Cachorros 11-6. El Kansas City al Colorado 6-1. San Francisco a los Dodgers de Los Ángeles con un marcador final de 10-4. Y Cleveland 7-2 al Texas. Finalmente, los Angelinos perdió contra San Diego 4-1. La derrota fue para Shohei Ohtani, el multifacético pitcher bateador japonés. En tanto, los Medias Blancas empató a 4 carreras con Arizona y cierra el 3-1 al equipo de Milwaukee. Tras estos resultados, los Cachorros siguen en primer lugar compartiendo hoy la cima con los Reales del Kansas City. Chicago, que acumula 5 éxitos en forma consecutiva. Y después aparecen en la Liga del Cactus, allá en Arizona, los equipos de los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial, Texas, los Angelinos y los Cerveceros de Milwaukee. El equipo donde juegan tanto Pito Abreu, Joan Moncada, Luis Robert Moirán, bueno, un grupo grande de cubanos, los Medias Blancas tienen récord de 10 derrotas con solamente 6 victorias. En cuanto a el equipo de los Yankees, como decía, victoria para Cole, ahora tiene 13-6, está en primer lugar en la Liga de la Toronja, acá en la Florida. Los Marlins, 9-4-1, y a 2 aparecen los equipos de Toronto y los Bravos de Atlanta. Después, sobre las 7:52, estaremos hablando de la labor que hicieron ayer domingo los cubanos en la pretemporada. En la NBA, el equipo Miami Heat perdió ayer domingo tremendo partido por diferencia de 3 puntos en tiempo extra ante el quinteto de Indiana, 109-106. Adebayo terminó con 29 puntos por el equipo ganador y bueno, Sabonis 17 para el equipo de Indiana. Con esta derrota, bueno, el equipo de los Marlins, o sea, del Miami Heat, acumula 3 fracasos en forma consecutiva, pero en los últimos 10 encuentros tiene el récord ganador de 6-4, ahora tiene 22-21. Pasó del cuarto lugar al quinto escalón, ya que el equipo de Atlanta lleva 6 éxitos en forma consecutiva. Después ampliaremos el tema y daremos a conocer los resultados de la NBA, porque hasta el momento, señores, Orlando, un desastre, lleva 9 derrotas en los últimos 10 partidos. Más deportes, 7:52. Buenos días.
¿Use la internet abiertamente y en forma anónima? a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana y estamos aquí en Radio Martí, su emisora favorita y su programa favorito a esta hora. No existe, señores, otro programa mejor que Tempranito y de mañana a esta hora en Radio Martí. No existe. Exilda me llamó por teléfono. Mira, es más, ahora voy a hacer al revés, sí. Como los muñequitos Hocus Pocus, ¿te acuerdas? Que la locomotora iba detrás y el cabú iba adelante. Sí,
esta historia, mira, va al revés.
Gato Félix, Viñoli.
No, él no nos va a hacer caso y tenemos que hablar, porque si no hablamos, entonces
los oyentes... la música del guitarrista para que tú me digas. Es más, a ver si tú sabes quién es este. Viño, tírame la música ahí del que te dije.
No, eso no es así.
Cuatro dedos.
Eso no es así como tú quieres.
En cuatro minutos me la voy a poner.
Bueno.
Esa. Este señor me llamó hoy temprano por la mañana. Nació en Pensilvania un día como hoy, el 22 de marzo de 1943. Es cantante, compositor y guitarrista de jazz, funk y soul. Se trata de uno de los artistas más populares de las últimas décadas y elogiado por la crítica. Tiene 10 premios Grammy desde 1976. Estamos hablando de George Benson. Ahí lo tiene, George. Gracias por llamar.
Pero este tema ha sido versionado por otros artistas, Teudy. ¿No?
Sí, Teudy, qué suerte tenemos nosotros tener una enciclopedia aquí como Teudy. ¿Y ahora qué pasó?
Ahora vienen las noticias.
Ay, yo estaba embullado porque este personaje que me llamó también, si no lo puedo faltar.
Más adelante.
Deja que te diga.
Deja que te diga
quién es.
Ahora
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Cuba sumó este domingo 796 casos confirmados del COVID-19 y acumula en los 20 días transcurridos de marzo 16.168 nuevos pacientes, por lo que se mantiene una alta incidencia de la enfermedad con epicentro en La Habana. El registro actualizado del MINSAP indica que se encuentran ingresados en los hospitales 21.658 pacientes, 3.843 de ellos sospechosos de estar contagiados. 14.367 están en vigilancia y 2.448 son enfermos activos de COVID-19. Después de La Habana, los lugares con más casos nuevos son Santiago de Cuba y Pinar del Río. Y en otra información, la organización británica Artículo 19, que defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó solidaridad con los periodistas independientes cubanos que fueron víctimas de represión el lunes pasado en Villa Clara. El régimen arremetió contra los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que produce y distribuye boletines comunitarios fuera del control gubernamental. Ante dicha ofensiva, que incluyó un allanamiento, la confiscación de material de trabajo e interrogatorios a los trabajadores, la ICLEP cerró el diario Páginas Villareñas. El director de la ICLEP, el periodista y exprisionero de conciencia Normando Hernández, dijo que fue el peor ataque contra la organización desde que se fundó en el año 2012. Artículo 19 condenó la persecución del régimen en contra de la ICLEP e hizo un llamado a la comunidad internacional a vigilar las acciones de la dictadura contra los periodistas independientes. En otra información, este sábado cientos de cubanos se manifestaron en diversas ciudades del mundo en reclamo de una Cuba libre y exigiendo a gobiernos extranjeros que no negocien con el régimen de La Habana. El evento en Washington, D.C., donde acudieron cientos de familias cubanas, comenzó con una oración del pastor bautista Mario Félix Lleonar, quien manifestó por qué estaba presente.
Bueno, estoy aquí porque soy un cubano libre y esta es una manifestación que se ha convocado a los cubanos libres. Así que no ha querido faltar. Además, estamos aquí con el eslogan de Patria y Vida, que es el nuevo eslogan que queremos para la patria. Va a quedar atrás el patio muerte, que ha tenido demasiado peso durante demasiados años. Pero también estoy aquí como promotor de Cuba Decide, que es una plataforma ciudadana para todos los cubanos, sea cual sea su posición política o religiosa. En mi caso, que soy cristiano protestante, he encontrado que esta plataforma es una plataforma viable para el cambio de sistema en Cuba, que es el que queremos. Y además, como cristiano, me siento muy cómodo en ella, porque entiendo que pueden estar los mismos católicos que personas no creyentes, en fin. Y estoy aquí también entonces como pastor, defendiendo también las libertades religiosas. Incluso he traído 100 Biblias que quiero compartir con 100 personas aquí que me quieran ayudar a entrar esas Biblias a Cuba. Porque recientemente nos hemos enterado de una quema de Biblia en mes de enero. Y sabemos que durante de estos 62 años la Biblia ha sido uno de los libros prohibidos en Cuba. Así que estamos aquí para pedir a la administración norteamericana, a nombre de Cuba Decide, pero uniéndonos a todos estos cubanos, a que no haya ningún tipo de negociación con el régimen. Sea hora ya de que sean aliados el pueblo cubano.
Hablemos del coronavirus en los Estados Unidos. Uno de cada 6 adultos está completamente vacunado contra el COVID-19. Así lo anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Más de 42.9 millones de personas mayores de 18 años se encuentran íntegramente inmunizadas, es decir, el 16,7% de la población adulta en los Estados Unidos. Y el presidente interino venezolano Juan Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de politizar la administración de las vacunas contra el coronavirus justo cuando los contagios experimentan un repunte en el país. La politización que pretende dar la dictadura para administrar la vacuna debe quedar de un lado. No pueden seguir discriminando y generando control social a través de la ayuda necesaria a los venezolanos, señaló Guaidó en Twitter. Los comentarios de Guaidó se produjeron un día después que sus aliados aprobaron un acuerdo para solicitar ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la liberación de una parte de los fondos retenidos con el propósito de financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX creado por la ONU para distribuir vacunas en todo el mundo. Y en Brasil se despliegan patrullas policiales del COVID-19 para disolver las fiestas ilegales. Desde Sao Paulo, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La policía brasileña patrulla un fin de semana más la ciudad más grande del país, Sao Paulo, en busca de reuniones y fiestas ilegales con cientos de personas en el interior, incumpliendo el toque de queda y todas las medidas de prevención contra la COVID-19. Sin mascarillas, estos jóvenes son requeridos para identificarse. Les toman fotos y les dejan salir con una propuesta de sanción.
Ellas casi zeraron. Ellas realmente disminuyeron demais.
Continúa su ruta en busca de más fiestas ilegales y la encuentra en otro local, donde proceden a identificar a los asistentes y a multarlos.
Acredito en lo que está aconteciendo. Por más que la media tenga divulgado la situación caótica, que la situación es grave.
Los agentes incrementan unos controles cada vez más complicados, porque muchos brasileños siguen incumpliendo las medidas contra la pandemia, alentados por el propio presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha criticado los cierres por considerarlo, dice, innecesarios. En las últimas semanas, Brasil ha registrado nuevos picos en el número de muertes diarias atribuidas al coronavirus.
Y decenas de miles de alemanes están planeando escapadas de Semana Santa de última hora a las tierras besadas por el sol de España, dejando molestos a muchos españoles a los que no se les permite hacer lo mismo debido a la prohibición de viajar. En Mallorca, la agencia de noticias recogió la opinión de una funcionaria de un banco llamada María, que manifestó su temor por el posible contagio de tantos turistas a su región.
Hombre, cuando he visto tanta gente, digo, sin mascarilla, y me imagino que no todos forman el mismo grupo familiar, el mismo grupo burbuja, entonces esto es lo que me asusta un poquito. Son dos sentimientos, por uno estoy contenta porque vivimos del turismo y hay que abrirse, pero por otra parte preocupa, porque... ¿Cómo ve Marta? Preocupa porque ahora que hemos empezado a bajar, estamos estabilizados, pues es difícil controlar que sean grupos estables, difícil controlar que mantenga las medidas de seguridad que tenemos nosotros. Entonces, por una parte estoy contenta, pero por otra parte estoy un poco preocupada. A ver cómo va a ir.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana, y si espera un poquitico más, ya, son las 7:10 de la mañana exactamente, porque aquí decimos las cosas como son. Y fíjense, si decimos las cosas como son, que usted puede llamar al 305-437-7118. Estamos buscando un productor que sepa de música, que sepa pescar, que sepa coser, que sepa hacer festones. Si no sabe hacer todas esas cosas, entonces no llame al 305-437-7118, porque el que tenemos aquí es nuestro tesorito, es nuestro productor botánico. ¿Se puede decir así?
Botánico. Botánico. Y no botánico. Y no botánico. Y no botánico, pero también pueden escribir,
¿verdad? Sí, porque
¿verdad?
Si sabe botánica...
Ya vaya, es mucho, es too much, como decimos por acá. Recuerden que pueden escribir también a tempranitomarti@gmail.com y no estamos buscando un productor con el que tenemos, ya somos muy felices.
A veces ganas me dan, pero bueno.
Bueno.
Exilda, me llamó una persona que fíjate si...
¿Apagar allá o apagar acá?
¡No! No tiene necesidad de esas menudencias. ¿Tú sabes por qué? Porque se calcula que al día gana $27,397. Se calcula que la hora gana $1,141.
Está casado.
Se calcula que por minuto gana $19.
No es Viñoli.
Y se... ¿Estás loca?
No, no es Viñoli, no es Teddy.
Está sentado sobre una... Es uno de los músicos... Gracias, señor, por haberme llamado. Es uno de los músicos más ricos del mundo. Se trata del londinense Andrew Lloyd Webber. Escritor, compositor, autor, productor, director y realizador de un montón de obras de teatro del siglo XX. Ha producido musicales, bandas sonoras, en fin. Tiene premios a tutiplén. Nació un día como hoy.
Ha sabido,
ha sabido
almacenar reservas para el invierno. Ha sido muy inteligente.
Oye, qué lindo lo dijiste.
Reservas para el invierno. Aprende.
Eso es cubano, tiene un cochinito tremendo. Tiene un corral lleno de cochinos.
Eso se llama reservas para el invierno.
Oye, ¿tú sabes lo que es? $27,000 al día.
Bueno. El que puede.
Caballero, yo, este hombre que
feliz,
es productor musical.
Él es feliz y no vive en el famoso reino de Bután.
Y yo sin oído musical, chicos.
Es mejor que no cantes. Muchísimo mejor.
Bueno,
¿qué más te llamó?
Me llamó Lena Holling, la actriz sueca que hizo en 1990 la película Habana, que se puso allá en La Habana, con Robert, bueno, se puso en Cuba, con Robert Redford.
Ah, sí.
Habana, Lena Holling.
Habana, hermosa dama del Caribe, Habana, nace la herida entre dos mares. No hay poeta que no te vea y no se rinda a la hermosura de tu gente y de sus calles.
Ese es Miguel Bosé. Miguel Bosé y Alejandro Fernández.
Mira,
he mejorado mi oído.
Muchísimo. Mira. No cantas, pero escuchas.
Mira.
Qué bueno.
Mira, me llamó también Reese Witherspoon, una actriz estadounidense, sí, ganadora de un Oscar. Tiene...
muy buena ella.
Esta muchacha tiene... Bueno, tiene 5 pies y 1 pulgada.
¿De verdad?
Es portátil, chiquitica.
Ella tiene a su kit en la cintura.
Sí, señor. Bueno, hasta ahí ya no me llamó más nadie.
¿No te llamó más nadie? ¿Cómo que no? Sí, te tiene que haber llamado alguien más y te lo voy a dejar por aquí porque no te llamó a ti, pero me llamó a mí. Así que ahí tienes. Más adelante,
porque ahora vamos a decir la hora. Son las 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos van a permanecer en la Organización Mundial de la Salud. Poco después de prestar juramento en el cargo, el presidente Joe Biden firmó una carta en la que se retractaba de la decisión del expresidente Donald Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La vicepresidenta Kamala Harris habló por teléfono con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, para discutir la decisión de los Estados Unidos de revertir su retiro de la OMS, cumplir con sus obligaciones financieras y trabajar como un socio constructivo para fortalecer y reformar la organización. La vicepresidenta Harris enfatizó que ella y el presidente Biden creen que la OMS es vital para controlar el COVID-19, y mejorar la salud mundial y la preparación para una pandemia. El doctor Anthony Fauci fue nombrado de nuevo como jefe de la delegación de los Estados Unidos en la 148 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Durante las declaraciones en esta reunión, el doctor Fauci dijo que se unía a sus colegas representantes para agradecer a la Organización Mundial de la Salud por su papel en el liderazgo de la respuesta de la salud pública mundial a esta pandemia. La administración Biden también tiene la intención de participar plenamente en el avance de la salud, apoyando la seguridad sanitaria global y la Agencia de Seguridad Sanitaria, construyendo un futuro más saludable para todas las personas. El doctor Fauci anunció los planes de la administración de Biden para unirse al COVAX y apoyar el ACT Accelerator para avanzar en los esfuerzos multilaterales para la distribución y el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos COVID-19 en todo el mundo. El objetivo de COVAX es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas COVID y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Este es un buen día para la OMS y un buen día para la salud mundial, dijo el director general de la Organización Mundial para la Salud. En un tuit agregó que la OMS es una familia de naciones y todos estamos contentos de que los Estados Unidos se queden en la familia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 17 de la mañana. Así que recuerden llamar por teléfono al 305-437-7118. Si usted está fuera de Cuba y le es fácil la comunicación, señores, de verdad, llamen por teléfono, entre en el programa, diga quién es, dónde está, de esto, qué lugar claro, nació y cómo es él, a qué dedica el tiempo libre, todo lo que quiera decir.
Cuéntame tu historia, cuéntame tu historia. Y pueden escribir también a tempranitomarti@gmail.com, por supuesto.
Exilda, mira lo que son las cosas de la vida. Tenemos una efeméride que se me había quedado atrás, y es para que tú veas que a veces cuando las mujeres hablan de igualdad, de los hombres y las mujeres, que ustedes siempre están atrás y eso, no.
¿Qué pasó?
No, hay veces que ustedes están adelante. Mira,
la mayoría de las veces. El cuando ustedes lo están pensando, ya las mujeres fuimos y dimos la vuelta. Pero aguántate con lo que va a decir ahora. Aguántate.
Tiene más camilla en la segunda vuelta.
Sí. Ajá.
El 22 de marzo de mil, esto tiene que ver con Viñuel y contigo.
Pero
el 22 de marzo de 1610. En cabildo de esta fecha se dispuso que todos los pescadores de Chinchorro a mano y de trasmayo, vendiesen el pescado frente de la casa del señor gobernador Gaspar Ruiz de la Pereda, y el que no lo hiciese se le impusiera una multa por primera vez de 4 ducados, por la segunda de 100 azotes, así como que las tortugas, y ahora esto tiene que ver contigo, como las tortugas que se vendiesen los machos a 15 reales y las hembras a 20 reales. ¿Viste que la hembra valía, la tortuga de la hembra valía más?
Mira por dónde viene a hablar de igualdad. Nos ha comparado con tortugas. De lentas nada, querido. De lentas nada.
¿De qué te quejas?
Yo no me quejo.
Si hasta las tortugas valen más que los tortugos.
Yo no me quejo, yo soy una mujer realizada.
Ven acá, Viñoli, ¿qué cosa es pescadores de chinchorro? Perdóname mi ignorancia, pero chinchorro ¿qué cosa es?
¿Y qué es un trasmayo?
Una red para pescar.
Ya, ¿ves? Tienes que dar toda la información. Porque si no le preguntamos, ya, ¿tú viste lo que era?
Una red. Una red.
Para pescarlo él. Así lo tienen pescado él hace muchos años.
El huequito este que tiene aquí, tú este huequito este que tiene aquí, cachete, por ahí lo alaron con un anzuelo.
Por ahí lo pescaron a él.
Tuvo que ir a cirugía, para, por eso que se dejó crecer el bigote, para que no le, se le viera el huequito que tiene aquí de la clase anzuelazo que le metieron.
Sigue, ¿quién más te llamó?
No, bueno, hoy.
¿Nadie más? ¿Sí?
Sí, un día como hoy nació el gran cantante argentino Leo Dan, y tenemos música de Leo Dan.
Camina como conmigo, yo bailo con el afrocan.
Chico, busca a Leo Dan. Mira que escuchamos a Leo Dan en Cuba. Es de tu época. Leo Dan es de la época de ustedes. Porque...
No, de ustedes no. Mira para allá.
De ustedes. Tú también vas en ese saco. ¿De verdad que no tienes nada de Leo Dan por ahí?
Sí.
Bueno, lo vamos a escuchar.
Vamos a escuchar. Tú Eso de que no estaba buscando productores, mentira. Llamen al 305-437-7118.
Pero hay quien escribió aquí preguntando si es verdad. Yo puedo responderle y decirle que sí, que es verdad. Que busque al amigo y que por favor que nos lo envíe acá como quiera. Por UPS lo aceptamos, por FedEx, como usted quiera. Puede enviar a su amigo para acá. Por favor, ¿no tienes a Leo Dan? Pon a Leo Dan, chico.
Me tienes sin cuidado. Me tienes sin cuidado.
Así no hay respeto.
No hay respeto.
No hay respeto para los que entonces, estamos del lado acá del cristal.
Entonces, como no lo quiere poner...
De verdad que no puso a Leo Dan.
No lo quiere poner. No, pero ahora cuando yo anuncie lo que viene, él van a poner a Leo Dan.
Ay.
El 22 de marzo de 1963, señores, para los que tienen memoria, yo no había nacido, se lanza el primer álbum de los Beatles, Please Me, tras los éxitos previos de las canciones Love Me Do y Please Me, que llegaron a lo más alto de las listas en el Reino Unido. Así que desde el 63,
please, pon a alguien.
Desde el 63 los Beatles están dando guerra, y bueno, para muchísimos británicos es la mejor banda del mundo. Otros no, otros dicen que Queens.
Y para quienes no son británicos, la Beatlemanía existe. Pregúntale a nuestro querido Pepe Ford.
Así que escuchemos música de los Beatles.
Los Beatles. La camisa, ¿no? Está bien,
bien.
Dale. De verdad que no nos vas a acercar.
No.
Ah, chico, no seas así. No nos buscaste a Leo Dan. Yo quería ponerme un poco romántica, pero bueno, si tú dices que no.
Qué pena, qué pena.
Pues no.
Oye, tenemos otras... Otra, bueno, ya esta no, estos son fallecimientos de muertes.
Oh, ustedes.
El cadáver del occiso.
Ustedes grabaron eso, graba eso.
El cadáver del occiso.
Es lunes, ¿oíste? Sigue mi vida.
El muerto estaba bien muerto.
Jaco, por favor.
Dios mío.
Vamos.
El 1832 murió Johann Wolfgang Goethe. Filósofo, dramaturgo y poeta alemán. Su obra inmortal, Fausto. En 1994 murió Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, el creador del pájaro loco. ¿Te acuerdas del pájaro loco?
Sí, claro que sí. No está prohibido, ¿no?
Mira que de
volvimos
niño nosotros,
muchos años.
De niño nosotros, todavía, gracias a Dios, nosotros cogimos los más mayorcitos. Cogimos los muñequitos americanos, sí. ¿Tú sabes?
Después nos tocaron los muñequitos rusos.
Después, que mejor ni hablar de eso.
Y checos, y rumanos, y Ferdinando.
Y en 2001,
y
William.
Y el electrónico, y todas esas cosas. ¿No te acuerdas de eso?
Y Tío Estiopa.
Tío Estiopa.
¿Y el desayunador quién era?
Ay, no me acuerdo de eso. Pero sí, también había uno, ¿no? No me acuerdo.
Creo que era el mismo.
Y aquel le traje un anuncio para vuestro muchacho.
¿No te Bolex y Lolex?
Bolex y Lolex. Y Machen Kairunzai. ¿Tuviste eso?
Abuelito, un ratón. A los montes verdes.
Señores, pero es Fantito, Barrera la Espina.
Simpático.
Lo que nos pusieron aquí.
A los montes verdes.
Chiburasca. Por favor.
Terrorismo de Estado.
Total.
En el año 2001 falleció William Hanna, productor y director estadounidense, cofundador junto con Joseph Barbera del estudio de animación Hanna-Barbera. En 1910 se hizo ese estudio y ahí salieron todos los muñequitos.
Todos esos muñequitos, que nos divertíamos tanto.
Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y desgraciadamente en el año 2013 murió el gran Bebo Valdés, pianista, compositor y arreglista y director de orquesta. El gran Bebo Valdés. Tú sabes, Exilda, que hace... por lo menos 15 años aproximadamente, Bebo Valdés vino aquí a Miami con Diego El Cigala.
Y ese disco es... y ese concierto fue...
¿Tú fuiste?
No, yo no fui, pero lo he visto.
Tuve la suerte...
Para eso está YouTube.
Tuve la suerte de ir y de ver al Cigala cantando y a Bebo Valdés tocando el piano. Y qué emocionante ver...
Lágrimas Negras, la interpretación de ellos de Lágrimas Negras. Wow.
Qué emocionante ver en vivo a una persona como Bebo Valdés. Y hay una cosa curiosa que sucedió justo cuando ya se había acabado el espectáculo. Entre el público, sentado a mediado de lo que es la platea baja, estaba Guillermo Álvarez Guedes. Y Álvarez Guedes se para... y va caminando hacia el escenario y Bebo lo ve y se abrazan y tú veías eso y tú decías, Dios mío, estoy presenciando algo...
Dos grandes cubanos.
Algo único.
Como
algo
tú terrible. Tienes historias, te estás poniendo viejito.
Bueno, pudiera haber vivido más, lo que pasa que las circunstancias, el hombre y las circunstancias.
Sí, pero, la circunstancia del agua. Las malditas circunstancias del agua. Pero tienes historias, qué bueno. Estás envejeciendo. Sí, estás envejeciendo muy bien. Mira un piropo, tú estás envejeciendo muy bien.
Gracias. Ya puedo decir lo que me dijiste al principio, me puedo ir para la casa.
No, usted se queda ahí.
Ese es el gran Bebo. Escuchemos un poquito más. Y 27 minutos de la mañana. Lázaro, ¿te gusta la música del Bebo Valdés?
¿Cómo no? Ya escuchaste a Bebo, así que ahora escúchame a mí. Alfredo, yo no sabía que Edemio era noble. Cuando necesitas algo de la reina, tú sabes, con hablar con Edemio tienes.
Edemio es noble, hasta que le das un pisotón. Yo le di un pisotón una vez por error y de nobleza no tenía nada.
Lázaro, ayer comenzó la primavera.
Sí, ya estamos en primavera, se acabó el invierno.
¿Y por qué? Porque hoy estaban un poquito bajas las temperaturas.
Sí, está fresco.
Sí, yo vine con abrigo.
Te dejamos.
Bueno, pues decirle a Alfredo, hay otros centros bajas presiones también que está afectando el norte de la Florida. Está entre Jacksonville y la bahía de Pensacola y presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extienden sobre Fort Myers y Tampa por el oeste y por el sur llegan hasta las márgenes del lago Kichobi. Pero estos nublados se tratan de nubes bajas del tipo estratocúmulos que no se caracterizan por crear condiciones de lluvias de alguna consideración. De manera que reina el buen tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región oriental con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 25 y los 28 en las regiones occidental y central, pero en las orientales las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias por la sintonía con ese aceite tres gotas que tiene Exilda en sus manos. Ya se han ido un par de medias horas. No, sí, tres.
Estamos
tres.
avanzando. Tres pares de medias horas. Pero avanzando. Recordarle a los oyentes y, por supuesto, un saludo para Ángel, para Leonardo, que nos escribió, para Agustín, para Hervigio, Zulema, que sé que está escuchando. Zulema que tiene, como tú dices,
35 muchachitas en su casa, bueno, que son el club de fans míos. Gracias, Zulema.
Ajá, tempranito y de mañana. Él sueña con eso. Ada Rosa y sus peques también, que están en Mayabeque, y nos escuchan. Agustín, que siempre nos escribe, el cubano de Finlandia, que sé que está por ahí también. Así que gracias.
Beto
a
en el cerro.
Beto en el cerro, un abrazo enorme. Miguel en Georgia. Y Hugo todavía parece que está dormido, pero espero que se despierte pronto y nos escriba y que nos escuche. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Ahora te cedo la palabra.
Tú sabes, Exilda, que...
No te llama más nadie.
No me ha llamado más nadie. Ahora, después de las noticias, te voy a hacer un cuento de un encuentro que presencié entre dos personas irreconciliables.
No me digas.
Sí, señor. Y lo presencié y dije, caramba, soy testigo también de esto. Y mira, da la casualidad que me los encontré. Y fue el encuentro de dos comandantes. Te voy a decir, después de las noticias, de quiénes fueron. Un encuentro de dos personas irreconciliables. Y los dos con grados de comandante. ¿No te imaginas?
No te imaginas. Ni quiero. No quiero. Ya te digo.
Qué curiosa es esa anécdota. Y la vi.
Estás envejeciendo.
Y la vi. 7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Exactamente. Y estas son las informaciones. Ya suman 21 los activistas que junto al líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, José Daniel Ferrer, realizan una huelga de hambre en protesta por el incremento de la represión. Así lo informó Ferrer a Radio Martí desde Santiago de Cuba.
Nos hemos visto obligados a realizar esta huelga de hambre debido a que las acciones represivas del régimen cada día resultan más agresivas e infames. Durante los últimos días han arrestado violentamente hasta a niños y ancianos, han golpeado a varios activistas, han impuesto multas arbitrarias, apedrean nuestro hogar, que es nuestra sede nacional, diariamente. También han apedreado otros hogares de activistas. Realizan constantes actos de repudio. Han amenazado a los vendedores del área que nos venden alimentos. Allanaron la vivienda del expreso político Aníbal Rivial Figueredo. Le robaron el teléfono y no robaron más porque el pobre hombre apenas tiene propiedades que le puedan robar. Nos cortan el servicio de internet casi a diario, entre otras acciones represivas.
Otros activistas están realizando acciones contestatarias como esparcir octavillas, pegatinas y pintar grafitis. Ofrecen mítines públicos para explicar las razones de la huelga. En otra información, el periodista independiente Michael González Vivero acusó al MINREX de distorsionar completamente el esfuerzo de varios comunicadores de indagar sobre el caso de la periodista cubana Carla Pérez, quien tiene prohibido regresar a Cuba, su tierra natal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, calificó las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba como manipuladoras y calumniadoras de los 5 ciudadanos que se presentaron en esa entidad el jueves para indagar acerca del estado migratorio de la también comunicadora Carla María Pérez González.
Han hecho una lectura completamente distorsionada, completamente inexacta, eventualmente calumniosa sobre mi presencia y la de otros colegas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En una conferencia de prensa el viernes, la directora de comunicación e imagen del MINRED, Yadira Jiménez Roy, acusó a los 5 cubanos de alimentar una campaña mediática con el objetivo de tergiversar la realidad.
No hubo ninguna pretensión de hacer un espectáculo mediático, lo dejé claro todo el tiempo. Sí teníamos el compromiso de informar a nuestra audiencia y lo hicimos, creo que responsablemente. No hay ninguna posibilidad, de ninguna sospecha puede haber de que teníamos un propósito diferente que el de interesarnos por la situación de Carla. Tremenda Nota sí ha dado amplia cobertura al incidente, teniendo en cuenta que es una ciudadana con uno de sus derechos esenciales ahora mismo suspendido, pero además de eso es una periodista, es una colega y además es una de los fundadores de Tremenda Nota. O sea, el compromiso que teníamos era incluso mayor, era un compromiso extra, aunque tenemos un compromiso con las violaciones de derechos humanos de cualquier tipo.
El organismo del régimen reconoció también que desterró a Pérez González, quien se vio obligada a solicitar refugio en Costa Rica por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y José Miguel Vivanco, uno de los directores de Human Rights Watch, divulgó en Twitter un mensaje que denuncia que la prensa cubana labora de forma subordinada. Vivanco, en referencia a un artículo del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa en gatopardo.com, lamentó la censura y la falta de libertad en Cuba. El director de Human Rights Watch destacó que la mordaza a la libertad de expresión en Cuba define a la dictadura cubana. En otra información, en los Estados Unidos, la Casa Blanca defendió ayer su gestión de la crisis migratoria en la frontera con México y reiteró a los migrantes que no vengan a los Estados Unidos. El máximo responsable de inmigración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló del tema en varios canales del país. La frontera está cerrada, declaró el cubano-americano Mayorkas al canal ABC. En ese contexto dijo que venir a Estados Unidos de forma irregular es muy peligroso y también reiteró que Estados Unidos está construyendo formas humanas, ordenadas y seguras de inmigración. Y en México, el gobierno reforzó desde este fin de semana la vigilancia en su frontera con Guatemala para impedir el paso de menores que intenten llegar solos a Estados Unidos. Desde Ciudad Hidalgo, en México, la agencia AFP envió este informe.
El Instituto Nacional de Migración informó que desde enero pasado identificó a 4.180 menores centroamericanos que viajaban de manera irregular en territorio mexicano. El gobierno precisó que busca salvaguardar los derechos e integridad de menores migrantes que muchas veces son usados por redes criminales. Este despliegue se suma a las restricciones en la frontera norte y sur anunciadas por México a partir del viernes y hasta el 21 de abril para contener la propagación de COVID-19. COVID-19. Las medidas limitan el tránsito terrestre no esencial.
La otra vez aquí subieron también compañeros de ellos. Mostrábamos nuestra tarjeta y nos dejaban pasar porque tenemos el permiso. Pero mira, ahora no nos quiere dejar pasar.
Por primera vez desde que inició la emergencia sanitaria, México anunció este tipo de acciones en la frontera con Guatemala, que es vigilada desde 2019 por la Guardia Nacional para contener las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Y tras el rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco recordó algunas fechas importantes, entre ellas la del domingo en el que se celebró en Italia el Día del Recuerdo y el compromiso en memoria de las víctimas inocentes de las mafias, y la de hoy lunes 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Hasta aquí las noticias. Continúa con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana. Te dejé con una media intriga sobre quiénes fueron estos personajes que se encontraron. Bueno, ¿tú te imaginas que Fidel Castro y Hugo Hermato se encuentren frente a frente? Hugo Hermato cumplió, como todos saben, 20 años de prisión en Cuba. En 1959 fue condenado a 20 años de prisión, que cumplió íntegramente, y fue liberado en 1979. Vino aquí al exilio y trabajó a favor de la libertad de Cuba. ¿Qué te parece que aquí, en los pasillos de Radio Martí, Radio y Televisión Martí, hace unos años atrás, el gran actor e imitador Armando Roblán estaba haciendo disfrazado aquella serie de La Oficina del Jefe y estaba disfrazado de Fidel Castro? Y Hugo Hermato estaba saliendo de un estudio de grabación que había terminado su trabajo. Coincidimos en el pasillo Salvador Blanco, Hugo Hermato, Roblán disfrazado de Fidel y yo. Coincidimos los cuatro en el pasillo.
¡Qué personaje!
¡Qué personaje! Salvador, con su humor que tiene siempre, mira a Hugo Hermato y le dice, a ver, dile algo, a ver, ya lo tienes frente a frente, dile algo a Fidel Castro ahí. Roblán, que toda la vida fue un humorista, un tipo simpático, lo que sea, ve a Hugo Hermato delante de él de verdad y dice, Dios mío, estoy vestido de Fidel. No sabía qué iba a decir. Y Hugo Hermato le dice, ¿qué es lo que le tengo que decir? Deja en paz a Cuba, chico, dale la libertad, y se sonríe. Pero Roblán se quedó quieto sin decir nada.
Nada.
Por respeto a Hugo Hermato. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa tan, qué
de tu,
cosa tan
de
curiosa?
Tus historias y, ¿qué de, cosa de tus tan historias curiosa? Vividas. Qué interesante.
Que vuelvo a decirte, Roblán, para las personas que lo conocieron, era una persona extremadamente simpática, jaranera, y hacía, si se sentaba a escribir, te hacía una caricatura, un boceto. Tú sabes, Exilda, que yo de niño escuché que mi madre me hizo el cuento de que a principios de, antes de la Revolución Cubana, había una persona que tú le hacías en un papel un garabato
antes de la debacle,
y él te sacaba un dibujo.
Sí.
Y pasan los años, a mí eso se me quedó en la memoria, y un día estamos aquí en el comedor aquí abajo conversando y estaba Roblán y dice, a ver, hazme un dibujito cualquiera, un garabato, y yo le hago un garabato en un papel. Y Roblán, de ese garabato, saca el rostro de una persona. Yo recordé lo que me había dicho mi madre. Digo, Dios mío, tengo delante de mí a la persona que en televisión cubana en los años 50 hacía eso. Y mira, mira qué cosa.
Yo tengo una caricatura personal que me hizo Roblán a mí, que lo guardo con tremendo cariño.
Ah, mira.
¿Se parece a ti?
Mira que
dibujarte a ti es difícil.
Y una de las cosas curiosas de Roblán era que no manejaba.
No.
Roblán no conducía, no manejaba. Y claro, había que llevarlo. Tamargo tampoco manejaba. Había que llevarlo y traerlo de su casa a los lugares que iba. Pero Roblán, aparte del humor, pintaba muy bien. Roblán tiene anécdotas disfrazado de Fidel Castro que le pasaron en muchas ocasiones. Un día voy a traer, yo atesoro una larga entrevista que le hice a Roblán para una revista, en donde dijo que en una oportunidad, a principios de la revolución en Cuba, llevan a Roblán a un sitio, Fidel le pide a Roland que vaya a un sitio y él va disfrazado. Y Roland cuenta que en esa oportunidad le iban a hacer un atentado a Fidel, pero que alguien descubre que era Roland. Porque pasando entre el público dice, Roland, y él gira la cabeza. Y entonces él dice, yo estuve a punto de que me mataran. Y después llegó Fidel Castro. De hecho, en la revista Bohemia, en aquellos años hay una fotografía de los dos juntos. Y Roland era muy, muy parecido. Roland era un poquito más bajo que Fidel. Pero mira qué cosas tiene la... Son las anécdotas.
Así mismo es. Jaco, hoy es el Día Mundial del Agua. Vamos a ir, aquí cabe de todo, como siempre decimos, ¿no? Y vamos a tocar este tema también porque es importante. El Día Mundial del Agua, y bueno, en un mundo que está cubierto en sus dos terceras partes por agua, pues puede parecer un contrasentido que no haya agua. Pero que le pregunten a los habitantes de Centro Habana cuando no llegan las pipas con agua, todo lo que tienen que pasar, ¿verdad? Y todo lo que hemos tenido que pasar, yo creo que todos los cubanos en algún momento cuando vivíamos allá y los que todavía pues se han tenido, siguen viviendo allá. El agua potable es la causa de enfermedades y miseria, dicen, para 1.500 millones de personas. El agua apta para uso humano, que tiene que ser dulce, potable y de fácil acceso, es una parte muy pequeña del total, y la escasez pues no se debe solamente a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino que tiene que ver muchísimo con el aumento de la población, el despilfarro y la contaminación. La situación es muy preocupante. Los expertos consideran la cuestión como un desafío todavía en este siglo que estamos viviendo, que gobiernos tenga que preocuparse por cómo hacer llegar agua potable y asequible a los habitantes, pues sigue siendo una preocupación. Por eso es que hoy se toca muy de cerca el Día Mundial del Agua, que estábamos escuchando las noticias que incluso el Papa pues tocó este tema tan importante, la falta de agua en el mundo. Tú dirías, ¿cómo va a ser posible? Estamos rodeados de agua. Cuba es una isla, pero sí, hay muchas dificultades con el agua potable.
Bueno, yo creo que en el futuro, si estamos buscando la manera de construir cada vez más autos eléctricos para ser menos dependientes de los combustibles fósiles y estamos haciendo paneles solares para aprovechar la energía solar y fabricar electricidad a través del sol, yo creo que nosotros deberíamos pensar también en buscar la desalinización del agua del mar, volverla potable, porque además eso se hace en la base naval de Guantánamo, eso literalmente. Fidel Castro le cortó la luz y el agua a la base naval de Guantánamo, que fue lo que hicieron los americanos. Dijeron, bueno, pues nosotros vamos a fabricar nuestra electricidad y en lugar de estar trayendo el agua de los Estados Unidos, que cuesta mucho, pues ponemos una planta que toma el agua del mar, la convierte en potable y nosotros nos tomamos el agua.
Ese es un pedacito, eso es un pedacito en Cuba que pertenece a Estados Unidos y es desarrollado. Desgraciadamente en Cuba todavía la gente sale protestando porque no hay agua simple y llanamente para bañarse, para lavar o para cocinar los alimentos.
7:46 de la mañana y ahora tenemos un segmento con nuestra colega Ariadne González.
Y en Tempranito de Mañana estamos en tiempo de hablar de los animales, del bienestar animal, del movimiento animalista que se está pues desarrollando en la isla, todas estas peticiones que hay en función de ser una sociedad mucho mejor. Y vamos a conocer lo que nos aconseja la activista Inalquis Rodríguez desde Camagüey.
Sensibilizar a las personas en Cuba para una mejor protección animal en estos momentos es una tarea bastante difícil. Creo que para lograr ese mejor trato a los animales se requiere del uso de las autoridades, porque con el nivel de maltrato animal que en estos momentos hay en Cuba, si no interviene la ley, seguimos en las mismas. Una vez que se logre crear esta conciencia, que lamentablemente se logrará bajo la presión de la justicia, sería muy bueno crear programas educativos sobre el trato, el bienestar animal, asignaturas sobre estos temas. Y por supuesto la familia juega un papel fundamental para enseñar a sus hijos al buen trato y respeto hacia los animales.
Esto es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? La familia que forme parte precisamente en el cuidado de los animales para que en un futuro esos niños y esas niñas sean mucho mejores. Así que me despido en tempranito de mañana en esta sección de animales. La próxima semana vendré con más temas.
7:48 de la mañana. Exilio, estábamos hablando de la base naval de Guantánamo.
Y estamos dando las gracias a Ariadne por el segmento acerca de los animales.
¿Verdad que sí? Me quedé conectado con...
Gracias, pero vamos de nuevo, vamos a retomar.
Estábamos hablando de lo que pasó. Literalmente le cortaron el agua y la luz, y en la base naval de Guantánamo es el único lugar de Cuba donde estrictamente se respeta el límite de velocidad. Donde hay casas con paneles solares, donde hay un McDonald's, un Subway, uh-huh. Hay centros comerciales, donde tú no ves un papelito en el piso, donde tú dices, ¿y esto cómo es posible? Porque hay, bueno, los que viven ahí son militares con su familia, pero hay respeto, se cumplen todas las leyes, hay la modernidad de lo que hay aquí en Estados Unidos, hay la modernidad.
Es un pedacito,
pero es uh-huh. el lugar donde ojalá todo el mundo pudiera tener las ventajas que los americanos ofrecen en ese pedacito de tierra de Cuba.
Eso es lo que ellos no quieren.
Donde único es libertad.
Eso es lo que ellos no quieren.
Y yo digo, bueno, caballero, ¿cómo es posible? Fíjate lo que es el desarrollo de un país. ¿Cómo es posible que si a una comunidad de personas le dicen, tú no tienes más luz? Y ellos dicen, ah, está bien.
Vamos a buscarlo.
Ellos son autosuficientes uh-huh. para su energía.
Si te acuerdas, no sé si tú recuerdas cuando en Cuba comenzaron con aquello de los paneles solares y empezaron a venderlos con bombos y platillos, paneles solares, energía eólica, y comenzaron a poner aquellos molinos de vientos enormes para poder, bueno, ayudar con todo esto de la energía y todo esto. Y cuando tú vienes a ver, se gastó dinero y yo recuerdo que muchas ONG intentaron, plantar esto de los paneles solares en el país, pero por supuesto ellos siempre comienzan a verle un pero y quieren controlarlo todo, y cuando un gobierno lo quiere abarcar todo, pasan cosas como esa, ¿entiendes? Yo sé que quizás alguien en algún país diría, yo puedo ir a resolver el problema del agua. Por ejemplo, en La Habana, que es uno de los lugares más caóticos donde falta el suministro de agua, pero ellos no quieren. Entonces, cuando ven que un determinado proyecto va dando resultados, pues ahí vienen ellos a meter la cuchareta, en buen cubano, a meter las manos, y entonces el proyecto hace así y se va, se fuma en el aire. Y no buscan soluciones para los habitantes. En lugares, en pueblecitos como el que yo vivía, que el agua la vendían los carretoneros. Tú tenías que comprar el agua hasta que después entonces hicieron las instalaciones. Y te estoy hablando mucho atrás, después de ellos, de sus cacareados triunfos de la involución, como le digo yo. Pero en mi pueblo, por ejemplo, los carretoneros jugaban un papel fundamental porque tú tenías que comprar esa pipa de agua para poder almacenar agua en tu casa. Y fíjate si es así como te estoy contando, que entonces el gobierno comenzó a caerle encima a los carretoneros, que eran los que resolvían el problema del agua. Es lo que te digo, cuando ven la iniciativa, cuando ven que la gente está solucionando un problema, ellos vienen, hacen así y lo cortan.
No quieren que sean debutantes, no quieren que sean felices.
No quieren que sean felices, por favor, señores. Pero aprendan del reino de Bután y hagan un producto interno de la felicidad, no un producto interno bruto.
Y a los comunistas que les gustan tanto las estadísticas, porque son maestros para las estadísticas,
les gustan las cosas ricas también y las cosas buenas, pero no para el pueblo, para ellos.
Le quiero hacer esta pregunta, ¿cuántos salideros tiene el acueducto del Gato? Y que nos digan. 7:52 de la mañana, Tiempo de Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, bueno, a Silvia y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, que bueno, día a día nos escuchan, sobre todo el deporte. Bueno, señores, ayer domingo el equipo de Toronto volvió a perder. Acumula 8 derrotas en forma consecutiva, una racha muy mala para este equipo canadiense. En el fracaso del Toronto ante Cleveland, 116-105. Por su parte, el Miami Heat perdió encuentro muy cerrado contra Indiana, 109-106. Oklahoma City le ganó al Houston 114-112. Y este equipo de Houston Houston sigue de mal en peor, lleva una racha completamente negativa. Boston derrotó a Orlando 112-96. El equipo de Washington perdió ante Brooklyn 113-106. Russell Westbrook anotó 29 puntos por el equipo de Washington y el otro miembro, bueno, el otro jugador del Brooklyn, Kyrie Irving, terminó con 28 cartones por el quinteto ganador. El equipo de Cleveland derrotó al Toronto, como señalé, Chicago a Detroit, Filadelfia sigue en primer lugar, le ganó a Nueva York en cerrado encuentro en tiempo extra, 101 puntos por 100. Señores, Milton terminó con 21 puntos por el quinteto ganador. Phoenix dispuso de los Lakers de Los Ángeles 111-94 y Dallas 132-92 al equipo de Portland. Luka Doncic terminó con 37 puntos por el equipo ganador. En la conferencia del Este, bueno, el equipo de Filadelfia está en primer lugar, ventaja de un partido de Brooklyn. A dos se encuentra el equipo de Milwaukee, del cubano americano Brook López, a 7.5 Atlanta, que acumula 8 victorias en forma consecutiva, y el Miami Heat, que estaba en cuarto lugar, ahora está quinto, después de perder sus últimos 3 partidos, pero aún sigue con récord por encima de los 522-21. Utah está de líder por la conferencia del Oeste, seguido por Phoenix, los Lakers de Los Ángeles y los Clippers. En cuanto a la actuación de los cubanos, ayer domingo, Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano, lanzó tremendo partido, 4 entradas, un hit, ponchó a 5, pero su equipo de los Medias Blancas empató a 4 carreras con Arizona. No jugaron, fueron el otro cuarteto de cubanos, encabezado por Pito Abreu. Y en cuanto al partido entre los angelinos y San Diego, 3 cubanos por el equipo de los angelinos. Raisel Iglesias lanzó de relevo una entrada sin ningún problema, ponchó un bateador, bajó su promedio de carreras limpias a 3.00. John Jay de 1-0, batea 0.83, y Candelita Iglesias de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 250. Andy Báñez de 3-1 en la derrota del Texas ante Cleveland, 7-2. El equipo de San Francisco dispuso de los Dodgers 10-4, y aquí el cubano Rangel Ravelo por los Dodgers de 2-0 bajó su promedio ofensivo a 211. Jorge Soler fue el mejor cubano ayer domingo desde el punto de vista ofensivo. Disparó un doble, un jonrón, batea 2-25 en el triunfo de su equipo Reales del Kansas City 6-1 ante el Colorado. Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-1 con una anotada, y Julito Martínez de 1-1 con 2 boletos, batea 2-37, Kiki 2-90. En la derrota del Boston 9-4 ante los Piratas de Pittsburgh, Yadiel Hernández se fue de, bueno, un boleto recibió, y Yamani Tomás de 1-1 impulsó una. En la derrota de su equipo de Washington 6-2 ante los Mets de Nueva York, no jugó Junior por el equipo de Nueva York. Randy Arozarena ayer domingo no estuvo muy bien, de 3-0 bajó a 2-41, y Yandy Díaz de 3-0 bajó a 2-27. Tampa perdió 11-1 ante la ofensiva del equipo Bravos de Atlanta. Los Cachorros se mantienen en primer lugar en la Liga del Cactus, allá en Arizona. Tiene 12-5, comparte la cima ahí con el Kansas City, que tiene 13-6. A 1.5 está los Dodgers de Los Ángeles, y a 2 los Vigilantes de Texas. En la Liga de la Toronja, bueno, los Yankees está en primer lugar con 13 triunfos y 6 derrotas. Ventaja de un partido sobre los Marlins de Miami, que tiene 9-4 y 11-8. Ahí tienen el mismo récord Toronto y los Bravos de Atlanta. Después está el equipo de los Mets con 9-7. Por último, quiero señalar en cuanto a la Liga de España que el Atlético de Madrid se mantiene de líder con 66 puntos, 62 para el Barcelona y 60 para el equipo Real Madrid. Después aparecen el Sevilla, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Granada, el Bilbao y Levante en la posición número 10. En la jornada de ayer domingo, bueno, 5 partidos, destaque para el Atlético, que con esa victoria ante el Alavés se mantuvo en la cima en la Liga de España, y el Barcelona, que goleó 6-1 al Real Sociedad. Y bueno, en la jornada del sábado, ya todo el mundo conoce, el Real Madrid derrotó 3-1 al Celta Vigo y se mantuvo en la tercera posición de esta Liga de España, que está muy cerrada entre los 3 grandes de España, el Atlético, el Barcelona y el Real Madrid. Así que Taudi, y bueno, también Fuente Miñones, muy contentos con la victoria del equipo de Barcelona ampliamente. Así que más deportes sobre las 8:48, 8:49, aquí en nuestro programa. Seguimos con ustedes.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana en Radio Martí. Les tenemos una mala noticia. Si sintonizó ahora, pues se ha perdido 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programas. Aquí estamos, un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Fuentes Viñoli, la enciclopedia que tenemos aquí, Teudy Giró en los controles y en las noticias, Ariadne González.
Aquí queda... estamos, todo un equipo. Por supuesto, Lázaro Domínguez, que iba a estar dándoles todo el tiempo, va a estar también.
Y no mintió porque dijo que iba a ser frío.
Y llegó la primavera también. Y por supuesto, también está Edemio Navas con los deportes, un equipo. Y bueno, siempre tenemos aquí también a Tomás Cardoso, que nos da un adelanto de Cuba al Día. Gracias, por supuesto, a todos los que nos han sintonizado en el día de hoy. Nos estábamos aquí, bueno, comentando.
Somos un equipo de mermelada.
De mermelada.
¿Tú sabes por qué? Porque somos un equipo mermado.
En fin, un saludo para Ledif. Ledif nos acaba de enviar una foto y más adelante voy a estar comentando de esta foto.
8:03, casi 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Así es, y estas son las informaciones. El preso político Jorge Ernesto Pérez García, presunto miembro del grupo Clandestinos, abandonó la huelga de hambre que había comenzado el jueves en demanda de su excarcelación. Así lo comunicó su madre, Mercedes García.
Que no iba a afectar su salud por toda la injusticia que están cometiendo y al final no iba a resolver nada. Que él va a esperar por la decisión del tribunal, pero que él lo hizo porque él no tiene nada que ver con el juicio que él está esperando, pero que no le iba a afectar su salud por una cosa que él sabe que es injusto, pero no puede morir. Él no puede morir, él tiene que seguir luchando.
Jorge Ernesto Pérez García, junto a Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, fueron sancionados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y daños al patrimonio cultural por haber derramado sangre de cerdo en bustos del apóstol José Martí en la capital y en Santiago de Cuba. La fiscalía también dio por demostrado que los implicados habían comprado drogas con el dinero que les habían mandado desde el extranjero por la ejecución de los eventos delictivos. Por esta acusación están sujetos a otro proceso penal. Y en otra información, el rapero cubano Michael Osorbo, uno de los rostros más visibles del movimiento San Isidro, agradeció a los cubanos que este fin de semana se manifestaron en varias ciudades del mundo para pedir a la administración de Biden no dialogar con la dictadura cubana sin antes exigir derechos para el pueblo cubano. Osorbo participó en un enlace telefónico con los cubanos que se manifestaron en Washington, D.C., en las inmediaciones de la Casa Blanca, y dijo que estaba muy contento con el activismo en el mundo. El régimen, primeramente, tiene que dialogar con las familias, con los presos políticos y soltarlos para la calle. Dialogar con los cubanos y llegar a un consenso que pasa por restablecer la Constitución de 1940 y convocar elecciones libres, dijo Osorbo. Ese es el diálogo que tiene que haber, no con Biden ni con nadie más, agregó el rapero. Y precisamente estos cubanos que se aglutinaron convocados por la canción Patria y Vida en un acto celebrado en la zona sur de la Casa Blanca en el Parque de la Elipse. Con el monumento Washington de fondo, los cubanos cantaron la canción lanzada el 16 de febrero por Yotuel Romero, gente de zona, de Semer Bueno, Los Orbo y El Funky, que piden el fin del régimen de Castro. También gritaron consignas como Estados puestos, somos plantados, libertad para los presos políticos y se acabó.
Empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano. Sigue corriendo la sangre, porque él pensa diferente. Él le dijo que Cuba es de ustedes, y mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Se acabó.
Entre los participantes estuvieron el presentador de televisión Carlucho, el humorista Pánfilo y el representando al movimiento San Isidro en los Estados Unidos, Luis Eligio de Omi, el ajedrecista Lázaro Brusón, el influencer Manuel Milanés y el realizador Asiel Babastro. Desde Cuba intervinieron el opositor José Daniel Ferrer, que denunció al persistente cerco policial contra los opositores, la periodista Iliana Hernández, el rapero Michael Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara. También de manera virtual intervinieron Yotuel y Alexis Valdés, Alexander Otaola, entre otros oradores que denunciaron que el sistema político de Cuba es una dictadura. En otra información, el extremismo dentro de Estados Unidos es la mayor amenaza terrorista en el país. Así lo afirmó ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. El gobierno está muy centrado en el extremismo violento nacional, dijo ante la prensa el funcionario estadounidense de origen cubano. Acto seguido, Mayorkas mencionó el tiroteo del pasado martes contra 3 locales de masaje asiáticos en Atlanta, donde 8 personas fallecieron, aunque evitó vincularlo con el terrorismo. Y en Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez tendrá supervisión médica en prisión verificada por la ONU. El informe lo tiene la agencia AFP.
La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, seguirá en prisión bajo supervisión médica para monitorear su estado de salud. Así lo informaron el sábado autoridades penitenciarias, precisando que su condición será verificada por una misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país. La defensa de Áñez solicitó el viernes su salida de la cárcel para acudir a una clínica, permiso que le fue otorgado, pero más tarde fue desestimado. En la madrugada del sábado, la exmandataria fue trasladada en ambulancia desde el penal en que se encontraba desde el lunes a un nuevo presidio adecuado a su situación. Su familia denunció que están atentando contra la vida de la expresidenta al no permitir que salga a la clínica para ser atendida por especialistas.
No nos dejan entrar a asistirle a mi madre. No hay voluntad, no quieren que la asistan a mi madre. Ustedes están viendo, y lo repito, estoy con el cardiólogo al lado y nos están negando la entrada para que pueda verla a mi madre y asistirle. Hasta el médico del penal dijo de que mi madre necesitaba con urgencia que sea evaluada por un especialista, por un cardiólogo.
Áñez, quien ejerció el poder de forma interina desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020, cumple prisión preventiva por 4 meses, acusada de ser partícipe de un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, y está acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó el sábado a Nicolás Maduro como un asesino por todas las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra el pueblo venezolano. El mandatario colombiano hizo estas afirmaciones durante una entrevista con el periodista Yamit Amat.
¿Usted cree que en América Latina, señor presidente, hay algún presidente asesino?
Nicolás Maduro.
¿Por qué lo cree asesino, presidente?
Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional, no solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela y que las ha llevado también las Naciones Unidas, porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas en su país, solamente le cae ese adjetivo.
Por su parte, Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, dijo que Duque es el presidente de la oligarquía más sanguinaria y violenta de América. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Silda.
Hoy tú estabas hablando de mujeres, o estuvimos hablando de mujeres cubanas. Comenzamos hablando por María Teresa de Luxemburgo, ¿no? Bueno, yo me quiero ir a España ahora con una cantante cubana muy famosa, y es la cantante cubana Lucrecia. Te voy a contar por qué vamos a hablar de Lucrecia ahora. Ella fue elegida para formar parte de España, por supuesto. Y esta es una campaña que está lanzando el Ministerio de Exteriores de la Nación Ibérica, y ellos lo que quieren es mejorar la imagen del país dentro y fuera de la península. Y han reunido a muchísimas personas que viven en España, extranjeros, y quieren que den una visión de por qué escogieron España para vivir y, por supuesto, cómo les ha ido en el país. Los elegidos grabaron un video, son videos que se van a distribuir dentro y fuera de España, donde explican qué ofrece España para quienes llegan al país. ¿Tú estuviste por España también?
Viví allá.
¿Viviste allá? ¿Cuánto tiempo, Jaco?
1 año y medio.
Bueno, pero estuviste ahí y viste cómo... No, no lo votaron, él decidió venir para acá y perfecto, aquí está.
Viene en balsa para Estados Unidos.
Sí, sí. Y bueno, esta campaña está ofreciendo esto, dar esta imagen. Quieren que personalidades que han llegado al país pues enseñen cómo, por qué desean trabajar, estudiar, invertir y disfrutar de su calidad de vida en España. Por ejemplo, Lucrecia representa la alegría, el arte y la solidaridad de España. Y este video lo pueden ver ahí, lo pueden buscar en las redes sociales, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en diferentes lugares. Está ahí, aparecen diferentes personalidades que hablan de por qué España les abrió los brazos y por qué decidieron, pues nada, vivir, estudiar, trabajar, invertir y disfrutar, por supuesto, de la calidad de vida. Así que más adelante, entonces, oímos a Lucrecia. Lucrecia, con este álbum que se llamó Álbum de Cuba.
¿Qué swing tiene? Ocho y 12 minutos de la mañana. Hacemos contacto ahora con nuestro colega Tomás Cardoso en la sala de redacción de Radio Martí para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Isilda. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué
tal
de lunes?
Muy bien.
Buenos días. Comenzando la semana aquí, hablando un poco de Cuba y de cubanas.
¿Te gusta Lucrecia como canta, Tomás?
Excelente. Hace muchos años que la sigo, espectacular. Yo me atrevería a decir que es una de las voces que más se asemejan a la leyenda que fue Celia Cruz. Excelente, excelente voz. Lo que pasa es que siempre ha hecho carreras en Europa, por eso alguna gente por acá no la conoce, pero es espectacular y muy seguida, Silda, en Europa sobre todo.
Sí, por eso la traje, por esta campaña que está haciendo en España, que se llama España, por supuesto. Donde
que ha sido
ella,
incluida como parte de la delegación española.
Así mismo, donde ella explica por qué vive en España y qué le ha dado España a ella. Y qué ha aportado ella a España, por supuesto.
Bueno, pues hablando de noticias, rompiendo la semana, vamos a iniciar el espacio de hoy con la situación esta que está ocurriendo con los activistas del Lumpaco, que luego de pasarse una semana asediados, apedreados, con intervenciones, confiscaciones, bueno, pues han decidido plantarse ante este hostigamiento en huelga de hambre del pasado sábado. Las cifras, Shirley y Alfredo, no están claras. Si son 25, unos portales dicen 25, otros 21 o 23. Uh-huh. Vamos a ver si podemos tener la cifra exacta y a dónde va a dar esta situación. Como ustedes saben, el tema de la huelga de hambre, nada agradable. Siempre es una situación bastante compleja, pero es lo que ha determinado Ferrer y los activistas del Lumpaco para ver si logran detener este hostigamiento en contra de la organización. Qué irónico que sobre todo ahí en la sede reparten medicinas, alimentos a los más necesitados, algo que el gobierno no es capaz de suministrar en tiempos tan difíciles en Cuba. Eso vamos a tocarlo en el espacio. Y también hay un excelente artículo en el diario español El ABC que está exponiendo, haciendo dando a la luz pública, pues que hay un entramado, nada nuevo, Alfredo, un nuevo entramado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, presidido por el exespía, recuerdan ustedes, Fernando González, de los cinco, y entonces están diciendo que pues el régimen cubano tiene en este momento toda una operación para infiltrar los grupos de extrema izquierda en Europa y en España, principalmente independentistas del País Vasco, independentistas catalanes, y entonces estos muchachones de la seguridad cubana están ahí haciendo su trabajo. No es nada nuevo, Alfredo, el ICAP siempre ha sido un instrumento del gobierno cubano para usar esto en guerrillas en América Latina y otras partes del mundo. Por ahí nos vamos y terminamos hoy con el COVID y el tema de las prisiones que sigue complicándose.
Pues nada, muchísimas gracias, Tomás, gracias. Así que
mismo. Gracias.
A estar al tanto de tu programa.
Un recorrido amplio hoy en Cuba al Día.
8 y 15, casi 8, 16 minutos de la mañana.
Un saludito a los oyentes que escribieron ahora mismo, Ariel, y dice que nos está escuchando, que nos estuvo escuchando, que ahora tiene algunas dificultades, pero que gracias por volver a poner tempranito y de mañana. Gracias, Ariel, a ti por escribirnos y por escucharnos hasta donde pudiste. Y bueno, nos escribió también Leonid Carbonell, que dice que está en sintonía total con Radio Martí. Pues un abrazo a los dos. Y gracias por la sintonía. Te dije, y rapidito, que Ledif nos había escrito y nos había mandado una foto y dice que, bueno, que en Cuba están celebrando el Día del Agua todos los días. Esto es con ironía, señores, porque Ledif me acaba de mandar una foto de una de estas tiendas donde solamente en todos los estantes lo único que usted ve es agua Ciego Montero. Los estantes repletos en toda la tienda solamente de agua. Pero es agua que se vende, ¿en qué, Jaco?
En dólares.
En la moneda dura, en moneda fuerte. Así que nada, es como... los habitantes no tienen agua, ellos siguen vendiendo Ciego Montero a un precio que no sea como estar ahora. Y tiene que ser precisamente en la moneda en la cual no le pagan a sus hijos.
Agüita para los pollos sabrosos.
Fíjate,
hay que echarle agua al dominó, ese dominó, señores, hay que echarle agua.
La,
los nombrecitos que le dan a la gente, que en lugar de decir por la clara la tienda en dólares, dicen, no, MLC, tienda, moneda libremente convertible.
O tiendas recaudadoras de divisas.
Sí, señor.
Hay que darle un premio a todo el que pone los nombres, ¿te acuerdas cuando le ponían los nombres a los años y todas esas cosas? Hay que darle un premio a esa persona.
Ya al final no...
Porque
no,
qué nombre, claro, qué nombre.
Este año, año
se,
del agua.
Este año se llamaría el año del ordenamiento, del reordenamiento. Sí. Es el que le quedaría perfecto a ellos.
Año del del ordenamiento de lo que fue el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas.
Así mismo, con el ordenamiento incluido. Hay que darles un premio, señores.
Exila, tú sabes que a principio del programa había una efeméride sobre los hermanos Lumière y te dije que para muchas personas, entre las cuales me incluía yo, creía que los hermanos Lumière fueron los primeros que filmaron una película, fueron los primeros que la presentaron en público y fueron los que han captado o han tenido la trascendencia. Sin embargo, también un gran artista e inventor francés, Louis Le Prince, está considerado como el verdadero inventor del cine, ya que realizó sus primeras imágenes en el año 1888. En el año 1888 todavía los hermanos Lumière no habían filmado su película de los trabajadores saliendo de la fábrica. Ni aquella llegada del tren que la gente se asombró en el cine. Todavía ellos no lo habían hecho.
Como ha pasado el tiempo y como ha cambiado el cine.
Fíjate, lo que sucede que la primera película que se filmó, y llamámosle película porque no fue una película, fue una escena tan breve, pero tan breve que duró un par de segundos. Él firmó la escena del jardín de Roundhouse, que fue una pequeña... digamos, voy a seguir diciendo la película, de 2 segundos y la hizo en aquella fecha. ¿Qué fue lo que pasó después? Hizo otra más, hizo el tráfico del puente Leeds y esto fue anterior a los hermanos Lumière. Después, a principios de los años 1890, los trabajadores de Edison habían empezado a experimentar con el uso de una tira de película de celuloide. Por ahí estuvieron envueltos, bueno, todas estas personas. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Este señor tiene una misteriosa desaparición un viernes de septiembre del año 1890. Él se sube a un tren y promete a sus amigos que va a regresar y que va a viajar a Inglaterra primero, después a Estados Unidos, con la intención de presentar su nueva cámara. Sin embargo, Le Prince no volvió en la fecha en que dijo que iba a regresar. Nunca más fue visto por amigos y familiares, y supuestamente fue visto en París, pero la policía, que lo empezó a buscar, la policía francesa, también Scotland Yard, que es la policía británica, empezaron a hacer la búsqueda de este hombre y nunca apareció. Hay varias teorías que dicen, que hablan de su supuesta desaparición, y es que dicen que fue un suicidio, que en realidad él lo que pretendía era suicidarse, y así se despidió de la gente porque se encontraba en bancarrota. Hay otro propósito por el cual dicen que desapareció, y es que Edison se habría encargado de asesinarlo para poder así optar y en adjudicarse una patente más.
Por favor.
Y esta teoría está basada en que Edison era un tipo frío que eliminaba a sus competidores. Eso es
pero,
otra teoría.
Pero llegar ahí, señores.
Bueno, eso es otra teoría. Y hay otra teoría también de que fue su hermano, o sea, el hermano de Le Prince, el que había acabado con su vida, para así convertirse en el único beneficiario de la herencia de su madre. Lo cierto es que en realidad fue este señor.
Apareció.
Nunca apareció. Esa famosa cinta dura 2 segundos y un poquito más la cinta, la primera cinta que se tiene constancia. Y fue en el 1880.
Pero qué terrible que tú hayas hecho algo primero. Y ha pasado con muchos inventos. Ajá. Siempre lo hemos hablado aquí en la radio, por ejemplo. Así que
el cinematógrafo fue presentado, o fue patentado en 1895, así que muchos años después. Y en ese año, 1895, fue que los hermanos Lumière lo presentaron. Así que fíjate tú que...
Sí, estamos hablando de eso, de cómo ha cambiado, a partir de esto, cómo ha cambiado el cine. Ya están por ahí, Jaco, la lista de los nominados a los premios Oscar de este año 2021. De esas películas, tú sabes que dicen que cuando van a nominar esto, pues si no las has visto, pues corras a ver estas películas. Pero no sé, tú sabes, estoy mirando la lista y no me llama la atención ninguna película. No sé por qué, hay veces que sí, que las busco y las veo, pero esta vez no sé, quizás vea, no sé. Dicen bueno, que hay una muy buena que se llama Promising Young Woman, es como mujer prometedora, algo así, joven mujer prometedora, algo así, estoy traduciendo aquí a empujones, y que trata sobre una mujer que decide tomar en sus manos, cómo decir, algo que le pasó a una amiga, un ataque sexual, y entonces esta mujer decide pues vengar lo que le ha pasado a esta amiga con
pero es policíaca, es un drama.
No, es que puede ser, lo puedes ubicar ahí como un drama, pero es esta mujer que ha decidido pues vengarlo, no lo que le pasó a ella, sino lo que le pasó a esta amiga con un hombre que del cual estaba enamorada y entonces fue violada. Es una historia bastante fuerte, así que nada, hay una que se llama El Padre, hay una que se llama Minari, El Sonido del Metal, El Juicio de los Siete de Chicago, dicen que esa está buena también. Pero nada, ya los nominados al Oscar 2021 están ahí. El Oscar se va a transmitir el 25 de abril. Estoy hablando...
¿Y cuándo filmaron esas películas? ¿En medio de la pandemia?
Hay muchas en el medio de la pandemia, muchas antes de que comenzara la pandemia y tuvieron que terminarla. Y sí, es fascinante cómo el mundo del cine también se detuvo en medio del COVID, pero también es fascinante cómo siguieron haciendo series, cómo siguieron filmando películas pero la adaptaron a estos tiempos. Cuentan, cuando tú buscas algunas series que han salido, por ejemplo, nueva en Netflix, pues los actores han contado cómo tuvieron que ir quizás filmando secuencias separadas, sin muchas personas en las filmaciones, sin mucho tumulto. Ustedes saben que cuando van a filmar algo hay 1,000 asistentes de producción, de dirección, de no sé qué. No, bueno, pues han tenido que reducir el staff, señores, han tenido que reducir todo esto y grabar escenas diferentes en diferentes locaciones, dividir a las personas en diferentes lugares para que no estén todas juntas y después entonces viene pues todo ese trabajo de visión, ha cambiado todo. Y hablando de películas, les recomiendo que vean Judy, si no la han visto, es una película, la vi este fin de semana, es La Vida de Judy Garland. Wow. Es del año 2019. Yo siempre lloro, dice mi esposo, que yo lloro desde que comienzan a poner el título de la película hasta que cierra. Pero sí, pero esta película, señores...
¿Tú lloras desde El León? Desde que sale,
sale El León ya yo estoy llorando, no. Sí, prácticamente. Y la protagoniza Renée Zellweger. Esta actriz ganó incluso un Oscar a la mejor actriz por esta película. Judy, tienen que verla porque es fascinante cómo te retrata la vida de esta cantante desde Over the Rainbow. Tan famosa hasta que terminó su vida. Esta película narra cuando ella llega a Londres, porque en Londres la querían muchísimo, muchísimo, y cómo la contratan para cantar, pero imagínense, a ella le gustaba, ustedes saben, se pasaba un poquito en todo. Cuando les estoy hablando de todo, es de todo. Bueno, no les quiero echar a perder si pueden ver quizás algún día la película en el paquete, pero fue un fracaso casi la presencia de ella en Londres, pero a pesar de todo, la gente sabía con lo que se iba a enfrentar y la gente llenó ese lugar donde ella se iba a presentar. Y fíjate, 6 meses después de esta gira por Londres, ella muere con 47 años.
Joven.
Muy joven, pero una voz fantástica. Mira. Tienen que ver la película, se llama Judy.
Mira tú, así que lo que me lo comenté ahora, que ella lee desde que sale El León.
Yo lloro desde que empieza El León.
Tú sabes que yo tenía una amiga cuando era chiquita y salía El León, decía, ya eso la vi, ya esa
película
ya, yo
la
vi.
Ya la película la vi.
8 y 27 minutos de la mañana. Y hablando de leones, ahí está el león del tiempo, que se la sabe todo, que dice que si va a hacer frío, lo hace.
Y que si va a comenzar la primavera, comienza.
Y que me iba a conseguir el teléfono de la prima esa, pero no, no me lo consiguió. La primavera.
Bueno, ¿qué tú quieres? Que ruja.
Ruge, León.
Bueno, Exilio y Alfredo, lo de Uber Mato y Armando Roblán en los pasillos de Radio Martí no tiene desperdicio.
No, eso no tiene desperdicio.
Es una joya. Y otra joya es también Uber Mato. Agustín Tamargo, tuve el honor de ser su amigo, trabajé con él en la WQA, y esta madrugada accidentalmente paso por Radio Bambí y tenían un editorial de Agustín Tamargo, Soy Cubano. Quedé petrificado, la emoción me embargó, realmente, una joya solamente salida de la pluma de Agustín Tamargo. Señor, sí, soy señor. Cubano. Lo pusieron a las 4 de la madrugada.
Esas son personas que no deberían haberse muerto nunca, Lázaro.
No, realmente. Ese editorial debieran de difundirlo para que todo el mundo lo oyera. Bueno, me perdonen que le haya robado esto a su.
No.
Bueno, te lo estás robando a ti.
¿Verdad que sí? Bueno, existe Alfredo con una onda polar muy abierta a la corriente del oeste en la altura, están arrastrando hacia el Atlántico los sistemas de bajas presiones que han estado afectando al norte de la Florida. En la noche de mañana martes se desarrollará un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, con un frente frío extendido sobre Arkansas y la Luisiana, así como el sur de Texas, ya muy cerca del noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, que ya en plena primavera verán disminuir la actividad de los sistemas frontales. Y esta semana no vemos la posibilidad de ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas, pero dominando los días soleados y las noches con poca nubosidad. En fin, buen tiempo para esta semana. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región oriental, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20, las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Seguimos aquí con esta costumbre que tiene Exilda y su botellita de aceite, tres gotas, derramando tres gotas sobre el reloj y las medias horas se van cayendo así, se van resbalando de las manos.
Él es tan figurativo.
Sí, señor. Sí.
Un saludo para Rolly, que dice que se acaba de conectar, que se ha levantado un poquito tarde porque está de vacaciones. Qué bueno, Rolly, qué envidia. Estás de vacaciones. Pero gracias por escucharme. Y por supuesto, a Hugo, que ya se levantó y está ahí escuchando. Tempranito
se levanta para allá, para los claros del almuerzo.
Sí, Hugo.
Bueno, depende de dónde esté, ¿no?
Sí, Hugo, te dije que está por allá por California.
Ah, no, es súper temprano en California ahora, son 3 horas menos, son las 5:30. Pero Hugo, ¿qué tú has levantado hasta ahora a 5:30?
Para escuchar, ¿no? Pero lo vas a mandar a dormir también.
Bueno, ya, se ha perdido 2 horas y media.
Pero deja al hombre que disfrute lo que él desee, y punto.
Exilda, habíamos comentado muy brevemente algo que no tiene absolutamente nada que ver con Cuba, pero sí tiene que ver con el comportamiento humano que es universal. Y son los disturbios que se han dado aquí en Miami Beach, en la playa de Miami, por muchísima juventud que viene, pero por miles. Imagínense, cuando fueron los Rolling Stones allá a La Habana, que cantaron, esas multitudes así. Bueno, las calles de Miami Beach llenas y llenas y llenas de de miles de personas. Se volvió tan incontrolable la ciudad que la policía no daba abasto con tanta multitud. No todos, porque siempre dentro de un saco de papa, cuando hay tres o cuatro que están podridas, el saco apesta y el saco tiene 150, pero apestan tres, pero apesta el saco. Y entonces las otras 147 pagan. No todas las personas se estaban comportando mal, pero son muchas. Y a la vez de que son muchas, se vuelve incontrolable una multitud para las personas. Y las autoridades en Miami Beach pues pusieron un toque de queda, que entró en vigor a las 8 de la noche, y dijo, señores, no pueden estar en la calle, y empezaron a poner restricciones para entrar a la ciudad, que está, digamos, separada de nosotros a través de puente, de nosotros, de los que estamos al lado acá, a través de puente, y si vas a entrar a la ciudad y no tienes la licencia de conducir con una dirección de Miami Beach, pues te pueden decir, mira, no puedes entrar a partir de tal hora. La policía tuvo que tirar bolas de gas pimienta para dispersar a la gente. Los que no han olido el gas pimienta, no se los recomiendo. A mí me han disparado gas pimienta, no a mí. Yo estaba en una multitud porque estaba trabajando. Y el oler el gas pimienta de buenas a primeras, a ti te da una falta de aire. No puedes ver que tienes que correr. Y entonces cuando se ve en la televisión, ¿por qué la gente corre con el humito ese? Ese humito a que se ve en la televisión que parece insignificante, no te deja respirar. Y entonces por eso la gente corre. Y por eso, bueno, se forma lo que se forma. Así que yo no estoy en contra de la fiesta, pero caballero, pórtense bien, porque los policías tienen familia. Y los policías son personas.
Así mismo.
8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Cuba sumó este domingo 796 casos confirmados del COVID-19 y acumula en los 20 días transcurridos de marzo 16.168 nuevos pacientes, por lo que se mantiene una alta incidencia de la enfermedad con epicentro en La Habana. El registro actualizado del MINSAP indica que se encuentran ingresados en los hospitales 21.658 pacientes, 3.843 de ellos sospechosos de estar contagiados. 14.367 están en vigilancia y 2.448 son enfermos activos de COVID-19. Después de La Habana, los lugares con más casos nuevos son Santiago de Cuba y Pinar del Río. Y en otra información, la organización británica Artículo 19, que defiende la libertad de prensa en todo el mundo, expresó solidaridad con los periodistas independientes cubanos que fueron víctimas de represión el lunes pasado en Villa Clara. El régimen arremetió contra los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, que produce y distribuye boletines comunitarios fuera del control gubernamental. Ante dicha ofensiva, que incluyó un allanamiento, la confiscación de material de trabajo e interrogatorios a los trabajadores, la ICLEP cerró el diario Páginas Villareñas. El director de la ICLEP, el periodista y exprisionero de conciencia, Normando Hernández, dijo que fue el peor ataque contra la organización desde que se fundó en el año 2012. Artículo 19 condenó la persecución del régimen en contra de la ICLEP e hizo un llamado a la comunidad internacional a vigilar las acciones de la dictadura contra los periodistas independientes. En otra información, este sábado cientos de cubanos se manifestaron en diversas ciudades del mundo en reclamo de una Cuba libre y exigiendo a gobiernos extranjeros que no negocien con el régimen de La Habana. El evento en Washington, D.C., donde acudieron cientos de familias cubanas, comenzó con una oración del pastor bautista Mario Félix Lleonar, quien manifestó por qué estaba presente.
Bueno, estoy aquí porque soy un cubano libre y esta es una manifestación que se ha convocado a los cubanos libres. Así que no he querido faltar. Además, estamos aquí con el eslogan de Patria y Vida, que es el nuevo eslogan que queremos para la patria. Va a quedar atrás el patio muerte, que ha tenido demasiado peso durante demasiados años. Pero también estoy aquí como promotor de Cuba Decide, que es una plataforma ciudadana para todos los cubanos, sea cual sea su posición política o religiosa. En mi caso, que soy cristiano protestante, he encontrado que esta plataforma es una plataforma viable para el cambio de sistema en Cuba, que es el que queremos. Y además, como cristiano, me siento muy cómodo en ella, porque entiendo que pueden estar los mismos católicos que personas no creyentes, en fin. Y estoy aquí también entonces como pastor, defendiendo también las libertades religiosas. Incluso he traído 100 Biblias que quiero compartir con 100 personas aquí que me quieran ayudar a entrar esas Biblias a Cuba. porque recientemente nos hemos enterado de una quema de Biblia en el mes de enero, y sabemos que durante de estos 62 años la Biblia ha sido uno de los libros prohibidos en Cuba. Así que estamos aquí para pedir a la administración norteamericana, a nombre de Cuba Decide, pero uniéndonos a todos estos cubanos, a que no haya ningún tipo de negociación con el régimen, sea hora ya de que sean aliados del pueblo cubano.
Hablemos del coronavirus en los Estados Unidos. Uno de cada seis adultos está completamente vacunado contra el COVID-19. Así lo anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Más de 42.9 millones de personas mayores de 18 años se encuentran íntegramente inmunizadas, es decir, el 16,7% de la población adulta en los Estados Unidos. Y el presidente interino venezolano Juan Guaidó acusó al gobierno de Nicolás Maduro de politizar la administración de las vacunas contra el coronavirus justo cuando los contagios experimentan un repunte en el país. La politización que pretende dar la dictadura para administrar la vacuna debe quedar de un lado. No pueden seguir discriminando y generando control social a través de la ayuda necesaria a los venezolanos, señaló Guaidó en Twitter. Los comentarios de Guaidó se produjeron un día después que sus aliados aprobaron un acuerdo para solicitar ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos la liberación de una parte de los fondos retenidos con el propósito de financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX creado por la ONU para distribuir vacunas en todo el mundo. Y en Brasil se despliegan patrullas policiales del COVID-19 para disolver las fiestas ilegales. Desde Sao Paulo, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
La policía brasileña patrulla un fin de semana más la ciudad más grande del país, Sao Paulo, en busca de reuniones y fiestas ilegales con cientos de personas en el interior incumpliendo el toque de queda y todas las medidas de prevención contra la COVID-19. Sin mascarillas, estos jóvenes son requeridos para identificarse, les toman fotos y les dejan salir con una propuesta de sanción.
Ellas casi zeraron, ellas realmente disminuyeron demais.
Continúa su ruta en busca de más fiestas ilegales y la encuentra en otro local, donde proceden a identificar a los asistentes y a multarlos.
Acredito en lo que está aconteciendo. Por más que la media tenga divulgado la situación caótica, que la situación es grave.
Los agentes incrementan unos controles cada vez más complicados, porque muchos brasileños siguen incumpliendo las medidas contra la pandemia, alentados por el propio presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha criticado los cierres por considerarlo, dice, innecesarios. En las últimas semanas, Brasil ha registrado nuevos picos en el número de muertes diarias atribuidas al coronavirus.
Y decenas de miles de alemanes están planeando escapadas de Semana Santa de última hora a las tierras besadas por el sol de España, dejando molestos a muchos españoles a los que no se les permite hacer lo mismo debido a la prohibición de viajar. En Mallorca, la agencia de noticias recogió la opinión de una funcionaria de un banco llamada María, quien manifestó su temor por el posible contagio de tantos turistas a su región.
Hombre, cuando he visto tanta gente, digo, sin mascarilla, y me imagino que no todos forman el mismo grupo familiar, el mismo grupo burbuja, entonces esto es lo que me asusta un poquito. Son dos sentimientos, por uno estoy contenta porque vivimos del turismo y hay que abrirse, pero por otra parte preocupa porque... ¿Cómo ve Marta? Preocupa porque ahora que hemos empezado a bajar y estamos estabilizados, pues es difícil controlar que sean grupos estables, difícil controlar que mantenga las medidas de seguridad que tenemos nosotros. Entonces, por una parte estoy contenta, pero por otra parte estoy un poco preocupada. A ver cómo va.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana.
No tengo cara de pasaporte vencido.
Ahora
¿no?
es el rostro más feliz que has puesto de todas las horas que he dicho.
No digas eso. Yo soy feliz desde bien temprano en la mañana. Un saludo para Herbigio, para el cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia, ya yo averigüé quién era el personaje del cual tú escribiste. Viñoli no me ha contado, pero bueno, me contará más adelante. Y Leonid, que nos escribió porque estábamos hablando de las tiendas, y dice que las tiendas MLC y el ordenamiento económico son los dos errores más grandes que han cometido los comunistas.
Bueno, discrepo de él, pero
bueno, él está hablando en estos tiempos, en estos tiempos que sí, corren, porque, señores, porque poner sí. tiendas en dólares cuando y esto siempre lo digo, en una moneda que tú no le pagas a los obreros, que tú no le pagas a los que están trabajando y que tiene que venir del exterior, del capitalismo cruel, que ellos le dicen así, ¿eh? Que nosotros vivimos aquí en el capitalismo cruel, pues entonces tiene que llegar eso allá a través de una tarjetica, que incluso las personas no ven el dinero, no lo pueden palpar, no lo pueden tocar, porque si tú quieres ahora mismo, tú vas y pagas en cash, pagas con tu dólar, tú lo sacas de tu cartera y lo pagaste. ¿Qué pasa? Que con las tarjetas, sinceramente, muchas veces aquí a veces estamos preguntando, ¿tienes un dólar? ¿Tienes? Porque las personas no nos acostumbramos a llevar dinero en efectivo la mayoría de las veces. Tenemos la tarjeta, pasamos la tarjeta, sabemos que el dinero está ahí, revisamos nuestra cuenta de banco.
Hay que pagarla con cash.
Pero hay cosas que hay que pagarlas, pero tú puedes hacerlo. Sí, hay cosas que hay que pagarlas con cash.
Sobre todo cuando no quiere dejar rastro.
Como la croqueta. Pero ya esto se está complicando y el programa se está acabando. No voy a entrar en detalles, señores. Pero allí ni eso. Solamente llega una tarjeta y cuando vas al banco incluso te dicen que no hay dinero y que no te pueden poner dinero en la tarjeta. Pero ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? Así que, Leonid.
El cash no puede desaparecer.
No, nunca. En los países siempre va a haber cash. Bueno, nada, vamos a hablar de mujeres cubanas. Y hablé de mujeres. Empecé por María Teresa y no la de Danilo. Y hablé de Lucrecia. Y voy a hablar ahora de mujeres cubanas más poderosas del 2021, Jaco. Y esto lo ha dicho la revista People en español. Y en esta revista aparecen como mujeres cubanas más poderosas, pues Tania Bruguera, una activista que desde hace años expone su arte en Estados Unidos, ha estado en la palestra pública últimamente por su lucha junto al movimiento artístico cubano. De Tania Bruguera, ¿qué decir? Aquí hemos denunciado muchas veces todo lo que le ha pasado, todo lo que ella ha luchado para una libertad para Cuba, también en una de las que están adelante en el movimiento 27N. Esta es una de las cubanas más poderosas que ha puesto la revista People en español. Está Lori Montenegro, que es una destacada periodista cubana que a sus 61 años ostenta el cargo de jefa del Buró de Noticias Telemundo en Washington, D.C. Y por supuesto hay una cantante, y está Aimé Nubiola, también ha sido nominada como una de las mujeres cubanas más poderosas del 2021. Aimé Nubiola, ganadora de los premios Grammy y Grammy Latino por el éxito de su disco Viento y Tiempo, junto al pianista Gonzalo Rubalcaba. Así que vamos a escuchar este tema, que es muy movidito. Este tema se llama Dame un Like. Con esto vamos a ir cerrando después, más adelante, tempranito de mañana. Pero Aimé Nubiola está preparando una gira de conciertos por Europa y Asia. Y bueno, nada, es una de las mujeres cubanas más poderosas del 2021. Vamos a escuchar un pedacito del tema. Y bueno, ya le dio vida a Celia Cruz también.
Sí, qué simpática es.
Muy simpática, nada. Ella dice que su ideal es que el amor es una fuerza inquebrantable para hacer de este mundo un mejor lugar. Así que las mujeres cubanas más poderosas del 2021, Tania Bruguera, Lori Montenegro y Aimé Nubiola.
Pues, ¿y los hombres? Tú, los hombres no los quitaste de la lista.
No están
los
en esa lista todavía.
Bueno,
no.
¿Quiénes son los hombres más poderosos de este programa?
No lo han sacado. Ninguno de ustedes.
¿Cómo que ninguno?
Ninguno de ustedes. No, por favor. Hombres más poderosos de este programa están por inventarse. Hombres poderosos los que nos escriben aquí a tempranito de mañana. Pero ustedes, no, ustedes son mis empleados.
Ven acá, Isilda, el domingo que tú estabas haciendo, ¿no te dio miedo el domingo?
¿Qué pasó el domingo?
El domingo pasó un asteroide cerquita de la Tierra, a 2,016,158
menos mal que no me enteré.
Kilómetros de la Tierra.
¿A qué hora fue eso?
A las 14 horas GMT. Saca la cuenta porque ahora...
Ay, no. En Viñoli, que son las 14 de la tarde. GMT.
Las 14 horas son las 20 de la tarde.
¿La qué? Y las 2 de la tarde.
Las 2. Greenwich, Miri G. Greenwich. GMT. No, tengo que poner para pensar.
A esa hora no quieras saber.
Bueno, pasó el domingo, caballero. Pasó el domingo. Pasó a una distancia 5 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.
Gracias por no enterarme.
¿Viste? Mira, pero qué cosa tan curiosa. Tú sabes que según la NASA, la NASA, entre 80 y 100 toneladas de material procedente del espacio, como pequeños meteoritos, caen a la Tierra a diario. De 80, yo no sabía esto.
¿Y tú sabes que cayó un meteorito en el oriente cubano hace 2 días? ¿O tú no te sabías
eso? Sí, sí, sí.
Ah, pues mira,
si tienen un simbombazo por allá.
También cayó un meteorito y la gente dice, también, algo más, un meteorito.
Y encima
lo único que nos faltaba, encima un meteorito. Fue el sábado 20 de marzo y muchas personas vieron luces rojas y blancas seguidas por una explosión fuerte. Un meteorito.
Se ha convertido en exceso basura.
Fue en Moa, en la provincia de Cubana, de Holguín.
Bueno. 8:48 de la mañana. Tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para Isilda, Teudi, porque no, para nuestro gran inquieto, el fanático número uno de Barcelona, que está muy contento. Dice, esos 6 goles valen por 200. Le dije, Fuente Viñoli, no tanto. Está muy entusiasmado con el equipo de Barcelona, que bueno, con ese triunfo se mantuvo en segundo lugar en la Liga de España, solamente superado por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que también ganó. Bueno, ahora está en el tercer lugar. Vamos a hablar del deporte de los puños. Te gusta mucho, Jacomino.
Sí,
el invicto Jorge de Jesús Romero y también otros 3 púgiles cubanos ya entrenan fuertemente en esta ciudad de Miami en la última fase de su preparación con miras al cartel boxístico que se realizará este 26 de marzo en Miami, que cae viernes. Romero está invicto en 19 peleas, ha ganado 13 por la vía rápida y bueno, sale favorito para derrotar al peleador de Cartagena en Colombia, Jason Vargas, quien tiene un buen récord, Exilda y Jacomino. Acumula 17 victorias con 5 derrotas y ha demostrado tremenda pegada al colombiano Vargas con 12 éxitos por la vía rápida. Este combate entre el cubano Romero y el colombiano Vargas está pactado a 8 rounds en el peso super gallo hasta 122 libras. Y aquí, bueno, el cubano Guillermo Rigondo fue campeón mundial en 2 ocasiones, pero el santiaguero decidió bajar a la división inmediata inferior hasta 118 libras. Y bueno, pese a la difícil situación de la COVID en el año 2020, seguimos lo mismo en el 21, el habanero Romero realizó el pasado año 3 peleas, la última en noviembre del pasado año con victoria por nocaut ante el argentino Facundo Eduardo Asset. Poco a poco, el invicto pugil de Guanabacoa ha ido subiendo en los rankings mundiales. En este cartel en Miami, reitero, este viernes 26, el prospecto de Santi Spíritus, el semicompleto Isaac Carbonell, quien acumula 2 victorias con un nocaut, se enfrentará contra el agresivo mexicano Ernesto Berrospe. Carbonell aspira en un futuro cercano a bajar el peso supermediano hasta 168 libras, ahora es semicompleto, división el peso supermediano, en la cual Cuba ahora tiene 2 campeones mundiales, tanto el yumurino William School y el villaclareño David Morel. Fran Díaz, invicto en 5 combates con 4 triunfos por la vía rápida en la división superpluma, se enfrentará contra el mexicano Manuel Lara. Y el otro cubano que verá acción este día 26 de marzo es el habanero Eduardo Pérez Díaz, del peso superwelter, invicto en 9 peleas, quien se enfrentará contra el pelador boricua reciente en Orlando, acá en la parte central de la Florida, Javier García. Y de estos 4 pugiles cubanos que mencioné, bueno, 2 regresarán al ring tan pronto como el 22 de mayo también aquí en Miami. Son los casos de Eduardo Pérez y Fran Díaz. En la temporada regular de la NBA, ayer domingo ganaron los equipos de Indiana, Oklahoma, New Orleans, así como Boston, Brooklyn, Cleveland, Chicago, Filadelfia, Phoenix y Dallas. En el caso del Miami Heat, perdió en tiempo extra ante Indiana 109-106. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del este, seguido por Brooklyn, Milwaukee y Atlanta, que lleva 6-8 triunfos consecutivos, y el Miami Heat, que ahora está en 5º lugar. Y por el oeste, Jazz de Utah sigue de líder. Y ayer domingo el cubano-americano Carlos Rodón volvió a lanzar muy bien como abridor. 4 entradas, 1 hit, 5 ponches, no le anotaron carrera ni limpia ni sucia, pero aún así su equipo de los Medias Blancas empató a 4 carreras contra el equipo de Arizona en la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. El cuarteto grande cubano de los Medias Blancas ayer descansó, encabezado por supuesto por Pito Abreu y Joan Moncada. Asimismo, Raizel Iglesias lanzó muy bien de relevo, una entrada, un ponche en la victoria del San Diego ante su equipo Los Angelinos, 4-1, lo perdió Shohei Ohtani, pero como bateador se fue de 2-2, batea 636. John Jay, el cubanito, de 1-0, y Candelita Iglesias de 3-0, bajó a 250. Andy Báñez de 3-1, perdió su equipo de Texas ante Cleveland 7-2. Ranger Ravelo de 2-0, por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Jorge Soler disparó un doble, un jonrón, y su equipo del Kansas City ayer domingo le ganó 6-1 a los Rockies de Colorado. Y bueno, en el caso de Julito Martínez de 1-1 y Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-1. Yadiel Hernández, un boleto, y el habanero, el muchacho San Miguel de Padrón, Yamani Tomás, de 1-1, bate a 250. Randy Orozarena de 3-0 y Yandy Díaz de 1-0. Así que más deportes, señores, a las 12 del día, cuando ya tenemos las 8:53 de la mañana de hoy lunes, comenzando la semana. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya lo dijo Edemio, 8:53 de la mañana, noveno inning, parte baja.
Estamos recogiendo aquí, estamos recogiendo los cacharros.
Sí, señor. Sí,
gracias, señor, a todos esos amigos que nos han acompañado desde las 6 de la mañana hasta casi las 9 de la mañana. Una lista bien larga, pero yo los he ido mencionando durante todo el programa. Así que muchísimas gracias por escribir, por sus opiniones, por todo lo que nos comentan cuando tocamos algún tema aquí. Y bueno, que les interesa a ustedes. Ángel, qué bueno que nos pudiste escuchar. Espero que Leonardo también nos pueda escuchar. Ariel, espero que hayas podido al menos escuchar algo de Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir siempre a tempranitomartí@gmail.com.
Supuesto, y si no escucharon hoy completamente el programa, pues entonces nos pueden sintonizar mañana a las 6 de la mañana.
O lo pueden buscar en radiotelevisionmartí.com, ahí está. Ah, que Leonardo me estaba preguntando eso. Leonardo, tú puedes ir a la página de Martí Noticias y ahí está el programa, buscas Tempranito de mañana y puedes escuchar el programa de hoy. Perfecto. Ahí están todos los programas que se radian por acá por Radio Televisión Martí, lo pueden escuchar ahí en la página de radiotelevisionmartí.com.
Y anoten el teléfono por si algún día quieren o pueden llamar al 305-437-7118. Así. No sale una contestadora, la voz que va a salir ahí es la de Viñón, es la de verdad.
A veces, no, a veces puede contestarle Teudy sin ningún problema. Estuvimos hablando de muchísimas mujeres, con una mujer nos vamos a estar despidiendo, ¿no?
Señor.
En esta mañana, pero más adelante dice Teudy. Un saludo para Elvillo que acaba de escribir.
¿Qué dice Elvillo?
Elvillo me está hablando de una noticia que escuchó en Tempranito de mañana. Elvillo, gracias por el comentario.
Bueno, pues sí, hablamos de las anécdotas, de las personas que llamaron, de frases célebres de la primera película del mundo que duró 2 segundos y mira.
De la reina.
De la reina, María, de la tortuga que en 1600
que dice que vale más que las mujeres. No, la que vale son las mujeres cubanas más poderosas del 2021 según la revista People. Una de ellas es Aimé Nubiola.
Aimé Nubiola, que nos canta ahora y nos despedimos con ella, con la canción.
Con el tema. Dame un like, Jaco.
Te lo doy.
Dame un like.
Y una
trompeta
de bacalao también te lo doy.
También. Mañana nos vemos acá en Tempranito de mañana. Mil gracias.
siempre pasas de mí. Sueño contigo y me pregunto, ¿en qué momento tú vendrás por mí? Y yo te provoco de mil maneras, pero es que tú no te enteras que yo por ti daría la vida entera. Pero tú no te enteras que yo por ti daría la vida entera. Oh. Yo espero que algún día pueda decirte lo que siento.
Oyentes que nos escuchan en Onda Mos, que en breve podrán sintonizarnos en los 7300 y 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.